Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 24 de septiembre del 2024 y las colas de Rosa, las colas de la TF5, vuelven a coger tamaño. Vuelven a por sus fueros y condenan a todos los habitantes del norte de Tenerife a levantarse una hora antes si quieren llegar a su trabajo a la hora prevista. Parecía que era un espejismo, que era un sueño, que la primera semana y segunda de septiembre iban a mantenerse durante mucho tiempo, pero ya la universidad está a pleno rendimiento y las colas así lo reflejan. Pero bueno, quizás la noticia con la que tenemos que abrir hoy el resumen de noticias que hacemos todas las mañanas no es nada agradable, pero internacionalmente la alarma así lo exige, porque ya son casi 500, 492 en concreto los muertos que han provocado los últimos ataques de Israel sobre el territorio libanés. Más de 1.600 heridos y 1.200 objetivos destruidos en 48 horas de bombardeo sobre el sur del Líbano. Dicen los dirigentes israelíes que no van contra la población civil, sino que es un ataque a altos funcionarios, a silos de misiles, a milicianos de Hezbollah, y que el daño se quiere provocar sobre las estructuras terroristas de esa agrupación terrorista, Hezbollah, que algunos dicen que no lo es, pero está claramente definida como asociación terrorista o agrupación terrorista. Dicen que el que le hace daño a Israel no paran hasta acabar con él. No han acabado con Hamas en Gaza y ya están atacando a Hezbollah en el Líbano. Pero el daño a civiles es irremediable. Uno de cada cinco víctimas reconocidas hasta la fecha en estos ataques en el Líbano son mujeres o niños, que también estarán considerados como miembros de Hezbollah. No está tan claro, pero los muertos están blanco sobre negro. Alarma internacional por la posibilidad de que esta situación se transforme en una guerra total abierta en la zona de Oriente Próximo. Mucha cautela por parte de las reacciones iraníes, pero todo indica de que todo esto se va a complicar y de qué manera. En la Asamblea de Naciones Unidas el tema recurrente, a pesar de que Zelensky está allí intentando que Ucrania no sea olvidada por la tensión que va creciendo en Oriente Próximo, pero la tensión está dividida. Y parece que solamente hay dos guerras en el mundo, en Israel con Líbano o Gaza y en Ucrania con Rusia. Pero no, hay 16 conflictos armados en vigor en todo el territorio internacional, en todo el planeta, fundamentalmente en el África subsahariana. Y de esto se habla poco o nada, porque los muertos de color negro parece que son menos importantes que los muertos de color blanco. La falsa hipocresía, que no solamente de la sociedad española, sino de la sociedad mundial y del ser humano en sí. Bueno, pero también vamos a hablar hoy, porque el próximo jueves nos vamos a enfrentar a una votación. A lo mejor se vota, a lo mejor no, pero está previsto que el jueves se vote de nuevo la aprobación de la senda del déficit, del techo de gastos, del marco para enfrentarse a los presupuestos del año 2025. 12.000 millones en juegos para la financiación de comunidades autónomas y de organismos locales, de agrupaciones locales, de ayuntamientos. Ya esta iniciativa, esta necesaria aprobación de la senda de déficit, cayó en junio de manos de Junts, que votó en contra, y lógicamente PP y Vox, que de Vox nada se habla ni nada se siente, pero también tienen ahí unos votos que podían ser importantes para conformar una mayoría, en el caso de que los socios habituales de la investidura no se pongan de acuerdo para seguir empujando el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Las negociaciones que el PSOE entiende que tiene que establecer las hace en Ginebra, Bruselas o en algún sitio de la Unión Europea o por ahí, por fuera de nuestra frontera, porque debe ser que ahí están los puntos de apoyo económicos importantes. No sé si es que hay muchos bancos o es que hay fugados de la justicia española que necesita, de los que necesita la aprobación el gobierno Sánchez. Pero sentarse a hablar con la oposición no. Lo que sí hace es echarle en cara que son los responsables de que los presupuestos no vayan a salir y que las comunidades autónomas que ellos presiden y por lo tanto son parte del gobierno No se puede ser más hipócrita. Yo estoy de acuerdo que el PP debería sentarse a hablar, pero claro, si no lo invitan, porque encima el argumento del PSOE es que cómo van a invitar al PP a negociar, para eso tienen a Puigdemont, que no lo invitan, sino van a donde les invita a ellos. Ese discurso políticamente rancio, donde usted tiene la culpa, pero yo no me siento a hablar con usted para intentar solucionarlo, es lo que está empleando el PSOE. Y además, ¿de qué manera, no? El PP es el responsable de que no haya presupuestos para el 25, y además son terroríficamente malos porque van a dañar a los habitantes de las comunidades autónomas, que son comunidades autónomas y no Estado. Si la responsabilidad del gobierno no existe, existe la responsabilidad de la oposición, porque los socios de investidura no se ponen de acuerdo. Esto es un juego muy peligroso, que tiene parte de verdad, porque el PP debería tener una iniciativa, pero es que ni les han llamado. Eso sí, acusarles sí, pero llamarles a negociar no. A mí todo esto me da mucha grima, porque ni unos ni otros hacen las cosas bien. Y no tenemos más alternativas que unos u otros, porque otros gobiernos no se pueden ni imaginar. Si esto fuera poco, en la situación de gobernabilidad de este país, aún se le caen algunos votos más al Partido Socialista, porque no olvidemos que su socio de gobierno, Sumar, se escindió al inicio de esta legislatura y sacó unos diputados de Podemos que a ver si son capaces de votar también en la dirección que indica Sánchez. Y si esto fuera poco, no olvidemos al señor Ábalos, que ya está sacando la patita y reclamando que lo readmitan en el PSOE, porque su expediente sancionador, su expediente de expulsión, ha caducado sin que haya avance. Y si se han olvidado de él, pues no lo hagan mucho, porque ha presentado 23 preguntas, algunas de ellas referidas al caso Coldos, que en algún momento se llegó a llamar caso Ábalos. Y él se hace preguntas sobre su comisión de investigación. Esto de verdad es casquiano, pero es lo que está pasando en la realidad política de este país. Y entretenidos en mil temas, ¿eh? En mil temas que son todos muy importantes. Como por ejemplo el que se hayan filtrado los vídeos y los audios de la declaración del señor Sánchez, presidente del gobierno en Moncloa, ante el juez Peinado, que está más preocupado de salvar su culo que de hacer una investigación seria. El señor Sánchez dice que de Begoña no va a hablar porque su esposa, acogiéndose al artículo 416, lo repite claramente porque él está muy bien informado. Pero, ¿y el empresario Barrabés y el rector Collache o Collache? Bueno, el rector de la Complutense. A esos no los conoce cuando habla de ellos, cuando los invita 5 o 6 veces a Moncloa. A mí no me ha invitado nunca a Moncloa, ni creo que ninguno de los que nos estén oyendo. Pero debe ser que el nivel de conocimiento de estos dos señores es poco. Y aunque el juez Peinado podía haberle hecho preguntas sobre ellos, pues se ausentó. 111 segundos de grabación de vídeo, que está a disposición de todo el mundo, filtrado por alguna de las partes al periódico El Mundo y recogido en todos los medios de comunicación, sin marcas de agua. Por lo tanto, meten el audio. Pero hoy en el Consejo de Ministros se va a corregir la previsión de crecimiento del PIB español, porque vamos como un cohete en la economía. Durante el año 2024 hay una previsión del 2,4, que en el Consejo de Ministros de hoy se va a ampliar al 2,7 para corregir económicamente los parámetros de nuestra economía. Y además se va a mantener el 2% de previsión para el año 2025. Todo esto para ajustarse a los ingresos imprevistos que se están produciendo en la recaudación del IVA, ya que el PIB significa que existe más facturación y la más facturación implica más IVA, y más IVA es más ingresos al Estado. Pero también, a la vez que conocemos este estupendo dato de que la economía española va como un cohete, también conocemos que en los últimos meses el salario más frecuente, no el salario medio, donde computan los altos y los bajos, sino el salario más frecuente, es decir, el que mayor número de españoles llevan a sus cuentas corrientes mes tras mes, pues lleva sufriendo una bajada importante durante los últimos meses. Y en el último mes se ha producido la más importante, acercándose peligrosamente ese salario más frecuente recibido por los españoles al salario mínimo interprofesional. De esto se habla poco, solamente hay una pequeña reseña en la portada del periódico El Mundo. Pero la macroeconomía española va como un cohete, pero que no te pueden imaginar. La mejor de Europa con diferencia, unos porcentajes espectaculares. Pero claro, la economía doméstica va justamente al contrario. Es decir, que hay más dinero, pero hay menos recogiendo los beneficios. Y todo esto comiéndonoslo todos los españoles y pensando que España va bien, como decía el señor Aznar. Pero, sinceramente, los datos macroeconómicos son muy buenos, pero este dato de que el salario más frecuente, el más recibido por los españoles, se acerca peligrosamente al salario mínimo interprofesional, es como para hacernos reflexionar y que nos dejen de poner cortinas de humo, porque a algunos, pocos, les va muy bien, pero a muchos, la mayoría, no lo va tanto. Bueno, pero hoy ya vamos a tener nuevo presidente del Banco de España, porque José Luis Escrivá va a ser nombrado, va a tomar posesión, pasando de ser ministro a ser presidente del Banco de España. otro hito inenarrable, irrepetible, desde luego pionero en la política de puertas giratorias que ya no se esconde de absolutamente nada. Y Marlaska, nuestro ministro del Interior, anuncia en la tarde de ayer que España va a cumplir escrupulosamente con la legalidad, devolviendo a 10 de los 21 marroquíes, perdón, saharianos, que están haciendo huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas ante la imposibilidad de obtener el asilo político que demandan a España frente a Marruecos. Por supuesto, la posición internacional de España frente a Marruecos es muy débil. ¿Y a quién se le ocurre, desde el gobierno de Sánchez, darle la razón a 10 pobres saharauis frente al potente reino de Marruecos? Penosa la posición de España, históricamente cobarde ante la posición de nuestra excolonia del Sáhara Occidental. Tristeza me da conocer esta noticia, pero así somos y así votamos. Y Cantabria se suma a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ahora ya sin el apoyo de Vox, pero en su momento así lo llegaron al poder, con el apoyo de Vox. No da marcha atrás y también se suma a las comunidades autónomas que retroceden en la ley de memoria democrática. Ahora no está Vox en los gobiernos autonómicos y, sin embargo, se sigue avanzando en este tema. A lo mejor es porque Vox tiene que aprobar los presupuestos, en el caso de que así lo consideren, o a lo mejor es que el Partido Popular tampoco ve con tan malos ojos, como algunos dicen, retroceder en cuanto a la ley de memoria democrática. Y se sigue sin avanzar en la negociación para la reducción de la jornada laboral. El próximo 26 se han convocado protestas por parte de los sindicatos para forzar a la patronal a sentarse para llegar a acuerdo en la reducción de esta jornada laboral, que va a ser una realidad, nos guste más o nos guste menos. Y orden de detención emitida por Argentina, noticia de última hora, contra Nicolás Maduro, que sigue enredando con la reunión donde olía whisky de Edmundo González con el embajador español en su casa y los hermanos Rodríguez. Argentina pide que detengan inmediatamente a Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad. Y en el ámbito autonómico, 4 nuevas pateras llegan a Canarias y se descubre un cayuco cerca de Senegal con 30 cadáveres en descomposición. La tragedia migratoria sigue en Canarias y en los últimos 7 días han llegado a nuestras islas más menores de los que habían intentado colocar o repartir por distintas comunidades autónomas. En la última sesión de control del Gobierno de Canarias, nuestro presidente Fernando Clavijo volvió a dejar claro que no habrá moratoria en el alquiler vacacional y que se han pasado de 48.000 a 61.000 las viviendas inscritas, a pesar de que Nueva Canaria y PSOE está pidiendo a gritos que pare este flujo cesante o este flujo inmenso de pasar viviendas a viviendas vacacionales. Canarias envía un requerimiento al Gobierno central para que cumpla con sus obligaciones con los menores migrantes. Tienen 30 días para contestarlo y este Ejecutivo Regional reacciona a la suspensión cautelar del protocolo de atención a estos niños adolescentes decretada por el Tribunal Superior a requerimiento de la Fiscalía. Y finalmente, otra noticia, hay muchas hoy que comentar, pero lo haremos durante la mañana. El Consejo de Gobierno de Canarias ha nombrado este lunes a Sandra Rodríguez nuevamente directora general de Protección a la Infancia y a la Familia. ¿Qué va a pasar ahora con Juana de la Rosa? Bueno, pues hablaremos de esto y de muchas otras cosas más. Pero lo más alarmante en el día de hoy pasó ayer en Lanzarote. Un señor llamado Echedey Eugenio, en una tertulia televisiva local, teniente alcalde de la capital de la isla de Lanzarote, se atrevió a decir que temía que los migrantes menores, cuando se hagan mayores, compartan colegios y hospitales con sus niños, hijos y nietos. Tremendo, tremendo lo de Coalición Canaria y no lo han puesto en la calle, ¿eh? Ahí sigue campando a sus anchas. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife las temperaturas se mantienen similares y alcanzaremos máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria y 24 en La Laguna. En el norte tendremos cielos variables con apertura de claros, sin descartar alguna llovizna ocasional en el nordeste. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Hoy sopla viento moderado del nordeste con rachas fuertes en zonas bajas y de los litorales sudeste y noroeste. También tenemos brisas en costas del oeste y en cumbres viento moderado del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7:45, buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana, si se puede decir.
¿Está usted tan indignado como lo estoy yo de lo que pasó ayer en Lanzarote con este político de Coalición Canaria que dice que teme muy mucho que esos menores compartan colegios y hospitales con sus hijos y nietos?
Mire, los que siembran vientos recogen tempestades. Los que mantienen un discurso que lo van cambiando según el telediario al que quieren hacer declaraciones es lo que recogen. Al final, este señor termina teniendo un discurso peor si cabe que los de Vox.
Total, total.
Y quienes lo han amparado, protegido, difundido y demás, esos mensajes los llevo diciendo hace mucho tiempo, pero como siempre nadie me escucha. La gente no vota fotocopias, vota originales. Si te confundes con ellos, eres de ellos.
¿Pero tú no crees que Coalición Canaria debería tomar cartas en el asunto y yo lo pondría en la puerta
de la
calle?
¿Cómo va a tomar cartas en el asunto si es lo que he venido difundiendo civilinamente durante un mes, por no decir tres?
Bueno, tan civilinamente que se dan cuenta gente como tú y poco más, ¿eh? Porque civilinamente
bueno, pues,
una...
Vale, pues, vale, pero amor no quita conocimiento. Yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. El discurso con el que se han enfrentado la opinión pública con este asunto de los menores migrantes no acompañados es lo que conlleva el discurso al final y el pensamiento al final de mucha gente bruta, ignorante, incapaz de racionar, como este número, el número 2 de Coalición Canaria en Lanzarote. Esas son las consecuencias. Y al final los frutos de ese discurso no los va a recoger Coalición Canaria. Ni siquiera el PP. Lo va a recoger gente como Vox.
En eso estoy de acuerdo.
Esas son las consecuencias. Pero claro, que sigan mirando para otro lado y que sigan con ese discurso y que no busquen los acuerdos, sino busquen el enfrentamiento y tomarnos a todos por tontos. Seré el único tonto de esta tierra que ha entendido desde el minuto uno que si tú copias el original, la gente no va a votar fotocopia. Seré el único tonto. Pero esas son las consecuencias de esos discursos.
¿Y por qué Coalición Canaria lo que va a reaccionar?
Eso lo dice un número dos de un partido en una isla.
Es que es muy grave, es muy grave.
Tú tienes que salir a la calle y escuchar en los bares, escuchar en el supermercado, escuchar en la farmacia lo que está diciendo la gente. Porque ha escuchado un discurso y entonces lo han multiplicado por 10. Pero y no me vengas ahora con que la gente ha malinterpretado las palabras.
No, de malinterpretar nada, están ahí.
No, usted ha sembrado un odio y va a recoger odio.
Pero
usted ha sembrado que eso es así y lo está recogiendo. Y en la calle hay un sentimiento de mucha gente que piensa lo mismo que ese señor.
Eso es lo,
porque
eso...
tú has sembrado eso y ahora vas a recoger eso. No, tú no vas a recoger ese fruto. Ese fruto estás alentando el odio y el racismo, claramente, en nuestra tierra. Pero el fruto electoral, que es lo que tú buscabas, no lo vas a recoger tú, lo van a recoger los otros.
Pero escúchame una cosa, Javier, porque yo la reacción que va a tener Coalición Canaria la sé. Es decir,
ninguna.
Se van a preocupar de que esta noticia se hable entre Diego Calvo y Javier Abreu un ratito en Gente Radio, que algún despistado de turno haga algún comentario, algún digital en cuarta o quinta línea, y
sí,
poco más.
Da
y poco
lo mismo, más. Da lo mismo, mira. Por mucho que tú manipules, controles, intentes acallar la historia, creo que no me has escuchado, no me he explicado bien. Este discurso del número 2 de Coalición en Lanzarote está extendido en la calle. Es lo que han sembrado. O paran y cambian radicalmente de discurso, o ese discurso se les vuelve en contra. Porque no sé, por mucho que tú intentes manipular en los medios y desviar la atención y que no se hable de esa supuesta metedura de pata, que no es una metedura de pata, que es un pensamiento. Es un sentimiento, más que un pensamiento, es un sentimiento que han inculcado sus jefes. Y los sentimientos, cuando se inculcan, son difíciles de arrancar y de cambiar. Entonces, por mucho que intenten desviar la atención, y esto es, bueno, la calentura de uno. No, eso es lo que tú has sembrado en una parte de esta sociedad. Y ese es el fruto que tú no vas a recoger, que van a recoger los radicales. Te has confundido desde el minuto uno, se lo veníamos diciendo a algunos. ¿Somos el único que lo decimos? Bueno, pues vale, lo que quieras. Pero eso está extendido. Y eso sales al bar, sales a la farmacia, sales al supermercado, y eso está. Y de eso tú no te vas a aprovechar electoralmente, porque creías que con ese discurso tú ibas a rascar algo. Y te has equivocado irresponsablemente porque has sembrado un odio que van a coger provecho de ese odio otros.
Es preocupante.
Si lo quieren entender, lo entienden.
No, es que está claro
y
estoy de acuerdo.
Pues mira, que no lo entiendan. Pero solo tienen que mirar en Alemania, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo. Y incluso hasta en nuestro país, en muchos lugares y en muchas regiones. Tú no te vas a hacer con ese electorado. Porque tu electorado se supone que no era así. Y tú has querido inculcar a tu electorado un discurso que al final se te va a venir en contra.
Eso estoy de acuerdo contigo, Javier. El tema está en que van diciendo una cosa y haciendo la contraria, ¿no? Y dicen que van a hacer algo y van. Y realmente el problema que estamos surgiendo es esto que tú estás nombrando, que es que popularmente, a nivel de ciudadanía de base, ese discurso en contra de la inmigración está calando. ¿Y de qué manera? Hasta en poblaciones de franjas de edades muy cortas. Yo lo comentaba la semana pasada, que a mí me asustó, y lo digo de verdad, me asustó la opinión que tenían menores de edad, en edad de formación en instituto, con respecto a los privilegios de los menores, con respecto de ellos, con tonterías.
Mira,
como si tienen...
Vamos a poner
eso es preocupante, que chavales jóvenes estén con ese discurso.
Vamos a ver. Cuando en nuestro país se ha sembrado el discurso durante semanas de odio al colectivo gay, hemos visto noticias de agresiones en las calles, en los bares, en las discotecas y demás, ¿verdad? Incluso hasta con muerte. Evidentemente los culpables no son los que estaban haciendo el discurso. Los culpables son los otros, pero el responsable de que hicieran esos discursos en las teles y en las radios tiene unas consecuencias después, porque hay muchos locos sueltos. Mucho. Entonces, cuando tú saltas estos discursos, tarde o temprano, hoy hemos visto esto en Lanzarote, del número 2 de coalición, pero mañana veremos la agresión a unas personas por su color de piel.
¿Y los problemas en centro de salud cuando se estén atendiendo a personas que no son de tu mismo color de piel?
Bueno, pues ya saltará algún loco diciendo que porque lo atienden a él y no a mí.
Porque a él primero que a mi hijo. Eso, ya ha pasado.
Claro.
Ya ha pasado.
Es que esto está pasando. Y eso es lo que han inculcado. Han inyectado el odio y creen que van a recoger los frutos. No, mi niño, no vas a recoger los frutos. Vas al desastre total y absoluto y vas al enfrentamiento de tu tierra. Y ojo, que vivimos del turismo, y esto nos hace daño internacionalmente. Como esto se difunda electoralmente, se difunda por muchos lados, esto va en contra de nuestro. Que se lo pregunten algunas islas griegas, ¿eh?
Sí, sí. Y el precio como está ahora y como estaba hace unos años.
Eso es verdad. Claro, ¿eh? Es que de verdad, si vivimos el turismo y tú estás inculcando odio a una parte de tu población... Al final vas a recoger lo que estás sembrando, ¿eh? Porque este no es un caso aislado, no lo es. No lo es. Y por mucho que algunos crean que sí, no lo es.
Bueno, podríamos pensar que lo era si Coalición Canaria saliera y le metió las cabras en el corral, y no lo ha hecho.
Con muchas personas que votaron en las elecciones municipales a partidos que piensan y hablan así. En las elecciones europeas pensamos luego que eso había pasado, y comprobamos que no. Que hay dos partidos políticos, ya había uno, ahora hay dos que piensan así. En las elecciones catalanas pensaban que eso ya había muerto y que además en Cataluña eso no llegaba. No aparecieron dos partidos, sino tres partidos racistas. Con resultados electorales.
Con representación.
Con representación. Claro, es que algunos creen que eso va en su beneficio y que pueden tener este tipo de discursos alegremente... Y que hoy pueden decir una cosa y mañana la contraria, y cuando se den cuenta han inculcado un odio tremendo. Y ese odio, insisto, perdón por lo pesado,
no es que
vas a recoger tú los frutos. Lo vas a recoger los que sean originales de ese odio. Y por mucho que le aleguen y demás, parece que en Coalición Canaria no lo quieren entender. Ellos van a seguir con su matraquilla. Pero han inculcado y están difundiendo un odio... que tarde o temprano se verá en su contra. Se va a volver en su contra. Si no lo está ya, porque yo creo que en la calle ya se ha sembrado ese asunto y tarde o temprano se les va a virar en contra. Pero oye, ¿no lo quieren escuchar? Allá ellos.
Bueno, fíjate tú que Vox está apretando el acelerador porque hoy en Santa Cruz parece ser que quiere pedir en pleno la expulsión de todos los inmigrantes ilegales. ¿Expulsión de dónde? ¿De Santa Cruz? ¿Los mandan a la laguna o qué hacen con ellos?
Bueno, esa es la primera imagen. Es que si yo estuviera hoy en Santa Cruz y fuera el alcalde, yo sé lo que tengo que hacer.
Ha sido papá el alcalde, ha sido papá.
Sí, bueno, felicidades. Pero yo sé lo que tengo que hacer. Si yo fuera el alcalde, sé lo que tengo que hacer. Esto no se discute. Esto es una barbaridad lo que usted pretende discutir aquí. Y usted no va a utilizar la democracia para sembrar odio. Y los otros que vayan a los tribunales. Fin de la cita, fin de la discusión. Ahora, entrarán en la discusión.
Seguro.
¿Y ahí quién es el original del discurso del odio?
Está claro que Vox.
Porque ahí hay tres formaciones de centro-derecha. O de derecha, o como se quieran denominar.
Que a la derecha del PSOE, vaya.
Pero ¿quién se va a llevar los frutos de ese debate hoy en Santa Cruz, de esa iniciativa? ¿Los que lo han sembrado? No, los originales. Vox ha visto la oportunidad y se ha metido por medio. Y ahora vengan los otros a decirles que no. Porque el odio no comenzó con esto, comenzó con otras cuestiones. Pero se ha ido llenando el vaso, y venga, y venga, y venga, hasta que algún día se derrame el vaso, ¿eh? Yo, de verdad, qué decepción, qué historia. A la vez que luego me dicen que hay que ayudar a los canarios que están en Venezuela, que son emigrantes. A la vez que me dicen que hay que recoger a Edmundo González porque es un emigrante. A la vez que me dijeron que había que recoger a 150.000 niños, 150.000 niños ucranianos. Y me dicen que 4.000 no los podemos atender porque son negros. Eso es lo que están sembrando.
No, no, y es para preocuparse. Sabrán. Es para preocuparse porque los discursos son cada día más radicales. Lo de Alejandro Gómez a mí me sorprende, porque yo pensaba que este era un abogado moderado y prudente, y de moderado y prudente nadie. Ha dicho textualmente...
Le ha salido de las tripas lo que estaba pensando en la calle. Y creyó que estaba en un bar y estaba en una tele.
No, no se ha
pero
pasado.
Eso lo han sembrado ellos en los bares, en las discotecas, en el supermercado, en la farmacia y en la esquina. Y sobre todo con el cuñado. Y ahora vete a pararlo. Pues hay que pararlo ya.
No, y deben de reflexionar, porque este tema es peligroso. Yo llevo también pensando mucho tiempo que este problema no se está atacando seriamente y que está todo por venir, ¿no? No están todo por venir los inmigrantes que lleguen a nuestras costas, sino que nuestra sociedad reaccione correctamente. Y estamos reaccionando, uff, a mí me está empezando a dar un poquito de miedo.
La sociedad reacciona en función de sus dirigentes, pero hay dirigentes que trabajan para ellos y hay otros dirigentes que trabajan para el enemigo. Cuando tú intervienes públicamente, debes de saber de lo que estás hablando. Y si no, no vayas a una tele. Y si vas a una tele a hablar como un cuñado, tiene consecuencias. Y tú no serás el culpable de una agresión que pase en Lanzarote, pero eres el responsable, porque has sembrado el odio. Y lo recogerás tarde o temprano, ¿eh? Lo van a recoger.
Pues Javier, no te quito más tiempo, que ya son las 8:00. Agradecerte estos 15 minutos de
reflexión. Que tenga usted buen día.
Que tenga usted buen día.
Adiós.
Bueno, pues hoy es día 24 de septiembre y el día 24 de septiembre se celebra el Día Mundial del Gorila, el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, Día Mundial del Cáncer de Tiroides y el Día Mundial contra las Patentes de Software, es decir, del software democrático, en favor del software gratuito. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Anatolio, Tirso, Dalmacio Pacífico, Gerardo, Mercedes y Merced. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Oh, so-
Bueno, pues si no recuerdo mal, creo que el próximo 27, viernes o sábado de esta semana, vamos a celebrar el Día Mundial del Turismo. Y con motivo de esa celebración, la nueva concejala, y digo bien concejala, porque me cuesta trabajo decir concejal, la nueva concejala de Desiré Díaz Torres nos acompaña para hablar de muchas cosas de turismo del Puerto de la Cruz. Muy buenos días, Desiré.
Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias.
¿Venías
por
con
la
miedo?
Invitación.
¿Venías con miedo o qué?
Al revés, con muchísimas ganas, mucha
ilusión.
Has venido
con un equipo impresionante.
¿Has visto? Sin ellos no soy nada, créeme, ahora te lo cuento.
Bueno, pues a partir de ahora tienes que venir muy a menudo por aquí.
Ni
porque si algo hay que hablar en el Puerto de la Cruz, el turismo y el futuro del puerto pasa por el futuro del turismo, ¿o no?
Sí, señor.
Así que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo.
Y muchas ganas. Y en eso nos van a encontrar siempre.
Bueno, pues vienen acompañadas porque en el Puerto de la Cruz se está celebrando, se está desarrollando un PFAE, que antes que nada quiero que expliques a nuestra audiencia, aunque ya en alguna ocasión hemos tenido aquí otro PFAE en el Puerto de la Cruz, ¿qué significan esas letras? Porque nos quejamos muchas veces cuando hablamos de... Esto no sé... No, las iniciales se tienen que definir primero y después a partir de ese momento decimos PFAE.
Totalmente.
¿Qué PFAE?
Es el plan de formación por el empleo, ¿no?
Sí.
Entiendo.
Buenos días.
Buenos días.
La directora del PFAE.
Mejor. Sí, buenos días. Mira, pues un PFAE es una herramienta que tiene el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal. De hecho, estamos cofinanciados por ello, para formar mientras se está trabajando. Un 35% de la jornada de mis compañeros se dedica a formarse, a sacar una titulación, un certificado de profesionalidad válido en todo el territorio español. Y la otra parte del tiempo están trabajando, todo el tiempo trabajando.
La mejor manera de aprender es trabajando.
Claro.
Es aquello del aprendizaje desde la formación, o de la formación desde el aprendizaje. Bueno, pues también tenemos a dos alumnos del PFAE, los presentamos para tenerlos ya posicionados aquí en el estudio.
Sí, pues tenemos a Elisa y a Juan Francisco Fumero, ellos son compañeros míos del PFAE.
Que
sí.
Vienen etiquetados. Vienen con el nombre puesto para que no. Juan y
Elisa.
Pues encantado y bienvenidos aquí a Central. Concejala, hay mucho que hacer en el turismo del Puerto de la Cruz, ¿no?
Absolutamente. Desde que nos incorporamos hará
un mes y pocos días.
Un mes y algunos días, correcto. Mi mayor ilusión era reflotar el interés, dinamizar el turismo y sobre todo binomiarlo, mezclarlo, fusionarlo con cultura, deporte y volver a tener el sentimiento que teníamos del puerto con esa pasión, esa ilusión y esas ganas de disfrutar del turismo del puerto como lo hacíamos siempre, como lo hemos hecho antaño, como veníamos hablando de los años 80, 90. Y para empezar, pues me he encontrado con el Día Internacional del Turismo. Es cierto que pues no teníamos ninguna partida presupuestaria para poder abarcar esta jornada.
Eso no ha sido una sorpresa, no tener partida presupuestaria. Han pasado tres compañeros tuyos y se han encontrado los tres con lo mismo.
Lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo por suerte...
Se gastaba dinero, pero partidas presupuestarias previstas no había.
No había. De hecho, nosotros ya presentamos todos nuestros compañeros los presupuestos de cada área, yo ya las presenté, tanto de cultura, de turismo y de LOAL, que es lo que yo gestiono, del organismo autonómico local, y particularmente para que no nos pase esto para el año que viene. Previsión, planificación y organización. Entonces, y hay que planificar también los objetivos del año que viene. Esto ya está integrado, por supuesto, para el año que viene y mejorarlo, pero sí me siento muy orgullosa y creo que también mis compañeros del PFAE, para mí, ellos han sido mis manos y mis pies en todo lo que hemos hecho en estas jornadas, porque han motorizado las ideas que yo les planteaba y además en muchas de ellas ellos ya lo tenían avanzado. Entonces, me siento especialmente orgullosa de tenerlos a ellos conmigo y además de que esto por fin sea un plan para que venga para quedarse, unas jornadas que vengan para quedarse, para que todos nos sintamos cómodos en el Puerto de la Cruz, fusionando cultura y turismo.
Bueno, pues vamos a hablar del PFAE, de turismo sostenible, ¿no? Porque esto del turismo sostenible se dice mucho, pero se hace bien poco, porque las cifras indican de que cada día somos más insostenibles, pero la intención es de transformar el turismo que actualmente tenemos en un turismo sostenible. Yo le voy a hacer una pregunta a la directora del PFAE, doña Chelo. ¿Realmente es posible un turismo sostenible en el Puerto de la Cruz?
Yo creo que con la concienciación de todas y todos, sí. Para que eso ocurra tiene que partir de la propia ciudadanía, desde el niño y la niña más pequeños que estamos creciendo en un municipio turístico, hasta todas las personas, los profesionales que trabajamos y, por supuesto, las personas que nos visitan, que también tienen que estar concienciadas.
Donde fueres a lo que vieres, si aquí claro, proyectamos eso, obligamos a los turistas a que lo sean.
Pues ese es el objetivo, concienciar y trabajar en esta línea, no solo en tema medioambiental, sino en el cuidado de las personas, tanto las que viven aquí como las que vienen a visitarnos, porque implica la sostenibilidad de eso. Y, por supuesto, el cuidado de los negocios, de las tradiciones, de todo lo nuestro, para tener nuestra propia identidad, que nunca la perdamos, porque eso es sostenibilidad, seguir siendo lo que ya somos, y somos grandes.
Y tanto. Ahora hablamos de las visitas guiadas, que es donde encaja el PFAE con esta celebración del Día Mundial. Pero sí, antes que nada, estábamos hablando de un plan de formación con empleo activo. Habrá empresas en las que se tengan que apoyar este plan para que los alumnos estén trabajando a la vez que formándose, ¿no?
Realmente desde un proyecto de empleo público, ¿no? No podemos beneficiar a privados, pero sí es verdad que todo lo hacemos con proyección. De hecho, aquí tenemos a Helen, que es nuestra community manager en el día de hoy.
Está trabajando.
Y está trabajando.
Mira, le voy a decir que no me saque la barriga, que el otro día me sacaron una foto en Facebook. En serio. Lo digo, un KitKat, ¿eh? Un KitKat. El amigo José a veces me hace unas puñetas que no vea. Yo no sé cómo estaba. No sé cómo yo estaba sentado. Se está riendo porque mi mujer me dijo, ¿qué te pasó? Tenía un melón en la barriga. Pero un melón. Y digo, esto es José que me quiere muy malamente.
Eso es motivo de despido.
Helen está ahí buscando la perspectiva en condición que no se hagan las papadas, ni las patas de gallo, ni las barrigas meloneras. Gracias, Helen. Perdona, Chelo.
Nada, el objetivo es ese. Mientras estamos trabajando, que estamos trabajando para el ayuntamiento y dando servicios municipales, visibilizarnos a todo el empresariado del sector para que ellos puedan tener después una salida laboral.
Sin ir más
levanta
lejos.
La mano la concejala.
Sin ir más lejos, ahora que lo está postigando Chelo, nosotros desde que nos incorporamos al ayuntamiento nos hemos dedicado un día, un par de horas al día a hacer visitas a todas las direcciones de todos los hoteles con el acompañamiento de este PFAE de turismo para además informarles de los profesionales que tenemos dentro del municipio para que en un momento determinado, cuando ellos terminen su formación, puedan contar con un profesional activo y con necesidades de empleo.
Juan Pedro y Elisa, ¿qué son? ¿Los alumnos enchufados o los mejores de la promo?
No, todos son excepcionales, la verdad es que sí.
¿Cuántos son en total?
Ahora mismo en este proyecto somos 11.
¿Y va a ser renovable para el año que viene? La concejala dice que sí.
Claro que sí.
Se ríe.
Hombre, nuestro objetivo es ese. Trabajamos para hacerlo con excelencia y para que sigamos, nos tengan en consideración cuando otorgan las subvenciones al municipio, ¿no? Al ayuntamiento.
El turismo hoy es muy amplio, Juan Pedro y Elisa. ¿En qué sector del turismo concretamente trabajáis ambos? Es muy educado, Juan Pedro. Muy caballeroso. Elisa.
Pues nosotros un poco en el turismo sostenible también. Creo que es importante ofrecer un buen servicio, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad. Y bueno, hemos organizado para el Día del Turismo una serie de rutas.
¿La habéis fabricado ustedes como alumna?
Sí.
Sí.
¿Habéis pensado en qué sitios? Porque aquí lo estoy viendo yo ahora mismo, el día 26 al 28, el PFA de Turismo Sostenible Puerto de la Cruz va a participar en una visita guiada. ¿Los guías van a ser ustedes?
Correcto.
11 alumnos, van a coger 11 grupos o van a ir varios juntos.
Vamos a hacer visitas.
¿De uno en uno sueltos? ¿Van a ir sueltos?
No. Vamos a ir en grupo, tenemos organizado.
¿Los guías también van a ser un grupo?
Sí, tres guías por ruta. Uh-huh. Y bueno, vamos a compartir la información con los usuarios. Y bueno, tenemos previsto rutas en español y rutas en inglés.
Vale. Ayer conocíamos que se cerraba un instituto de idioma. ¿Qué importante es para que el turismo esté bien atendido que nuestros guías dominen varios idiomas, ¿no? Sí. Y lo importante que sería concienciar a toda la sociedad que desde chiquitito tenemos que ser bilingües. Aquí sí. En Canarias no deberíamos entender. Ya somos muchos años los que estamos. Yo el inglés lo tengo fatal. Yo mis hijos, gracias a Dios, van escapando. Pero no veo una concienciación importante a nivel social de la necesidad de tener un doble idioma, ¿no?
Sí, sí, es algo fundamental para poder comunicarnos y llevar nuestro mensaje a los usuarios.
Al menos con dos idiomas.
Al menos con dos idiomas, exactamente. Yo he tenido la gran fortuna de que a mí en esta etapa del proyecto me tocó pues un caramelito, porque a mí me tocó una exposición fotográfica de César Manrique, que la estamos montando para esta jornada, que se llama La construcción de un refugio en el Atlántico, y César Manrique fue un adelantado a nuestros tiempos, el mejor embajador de la sostenibilidad.
Pasa que no se le echó mucho caso. El día vi yo un vídeo de César Manrique hace 30 años diciendo lo que hoy estamos soportando. Adelantándose.
Adelantándose, yo también lo vi, es impresionante porque tenía.
Dio en el clavo uno detrás del otro, ¿eh?
Sí, sí, tenía una visión increíble.
Sí.
Entonces yo creo que es importante pues que los visitantes y también la gente de aquí, porque hay. Conozcamos a través de esta exposición que va a quedar. Está muy bonita en realidad. Enseñarles el origen del complejo Martianes y lo que significó para el desarrollo del turismo en la zona del Puerto de la Cruz.
La verdad es que el complejo Martianes, quien conoce un poquito la historia, se la vais a explicar en la visita guiada.
Sí,
la historia de cómo se construyó
exactamente.
Eso.
Exactamente. Y de hecho, yo que he sido usuario del complejo Martianes durante 30 y tantos años.
¿En pasado? Ya no es.
Ahora no tengo tiempo con el PFAE.
A mí me pasa algo parecido. Yo digo todos los fines de semana, ahora hace tiempo que no voy.
Pero resulta que desde que comencé a trabajar en esta exposición, ahora cuando voy tengo otra visión del complejo. Es increíble. Esta persona fue capaz de crear en ese lienzo en blanco la maravilla que creó y que creo que debemos de guiarnos por las pautas que él generosamente sembró.
Y además él no tenía mucha ideología, que digamos, con lo cual la ecología y la sostenibilidad no debería estar vinculada a la ecología. Vuelvo a la concejala porque se me ha venido la idea que una visita guiada en el Puerto de la Cruz hoy, hablar de turismo sostenible, es un poco complejo, ¿no? Entre otras cosas, pues porque tenemos la playa como la tenemos, tenemos las calles como la que tenemos, porque en este mes y 30 días no se ha revertido todavía la situación de mejorar la recogida de basuras y esos contenedores que no están en muy buen estado de mantenimiento. Va a haber una limpieza general.
Te cuento. Es cierto que particularmente de ahí nace este proyecto. Nace, por un lado, de que para poder dinamizar el Puerto de la Cruz no solo con fiestas, sino con turismo, cultura, deportes, o sea, centrarnos en tres patas fundamentales, no solo lo que veníamos viviendo, sino también en la cúspide de la pirámide, la limpieza, servicios generales. Centrarnos
de la mejor manera, la mejor visibilización de que somos sostenibles, tener la casa recogida.
Es que tenemos unos recursos naturales inmejorables, como puede ser el Puerto de la Cruz. Si simplemente lo mantenemos, tenemos la joya de la corona. Y si a eso lo adornamos con cariño, con herramientas de cultura y turismo, en este caso, pues sostenibles y diversas, y dinamizamos, no solo con la turoperación, sino también a los locales que sabemos que le encanta venir al puerto a disfrutar de su día libre en muchas ocasiones, no necesitamos absolutamente nada más en el Puerto de la Cruz. Sabemos que lo tenemos al completo. Es cierto que estamos trabajando arduamente, me consta que semanalmente tenemos reuniones no solo con el Consejo Insular de Agua, sino también pues con Aqualia, con las diferentes empresas, con Cabildo de Tenerife. Seguimos trabajando también de madrugada en la gestión de saneamiento de Punta Brava para poder revertir la situación y de aquí a los próximos meses por lo menos tener una solución a corto, medio y largo plazo.
Y sobre todo que no se vuelva a repetir, ¿no?
Correcto.
Que se establezcan los instrumentos.
Sobre todo habilitar las depuradoras, habilitar de una manera con capacidad a las depuradoras. Nos olvidamos de que es cierto de que no hay canalizaciones, de que no nos conectamos a la red de saneamiento y demás, pero el problema real es que si nos conectamos, ¿dónde pasa luego el embudo el problema? Pues a la depuración, a la capacidad que tiene la depuradora de absorber todo ese caudal.
Volvemos ahora a la directora. Igual le voy a pedir que se moje un poquito, porque yo, como se me nota mi acento, no soy nacido en el Puerto de la Cruz, pero me une unos vínculos tremendos porque tengo 6 hijos nacidos en el Puerto de la Cruz y el futuro de mi familia pasa por aquí, ¿no? Y además, pues, tengo muy buenas relaciones con mi familia política, muy vinculado al Puerto de la Cruz. Yo llevo observando desde el año 87-88 que empecé a venir aquí que el Puerto de la Cruz lo tiene todo. Tiene la historia del turismo, es la primera ciudad turística de España. Es un turismo diferenciado porque está integrado dentro de la población. El portuense históricamente es una persona amable, afable. Pero realmente, en los últimos años, y los últimos años no los últimos cuatro, sino los últimos 20 años, que hay como una relación no del todo buena entre el habitante del Puerto La Cruz y el turismo que atrae al Puerto La Cruz. Yo echo en falta esa amabilidad en los servicios, en los camareros, en la hostelería, en los propios ciudadanos que a los que le recibían preguntas de dónde está esto, dónde está lo otro, que nos parábamos a aconsejar, ¿no? Si quiere comer, espérate, porque aquí, pero también existe. Si no le dábamos la instrucción de dónde estaba el restaurante que preguntaban, sino le hacíamos un exposing de todo lo que pasaba en el Puerto de la Cruz. Es importante que también se revierta este tema, ¿no? Y quizás estoy diciendo algo que ya está siendo incómodo para los portuenses, pero yo lo veo. Y hay una evolución no del todo positiva. ¿Esto se puede revertir con este tipo de actividades? ¿De formar al personal que atiende?
Sí, se puede revertir.
Fíjate el micrófono, Chelo, lo siento.
Sí se puede revertir. Esto es una cuestión de no dar la espalda a lo que realmente somos. Somos muchísimos años de turismo. Parece una tontería. Mira, hay una actividad ahora en la Semana del Turismo que es acompañar... o sea, que los niños y las niñas vayan a visitar...
Me llama mucho la atención.
Un hotel. Sí, y es para que conozcan de primera mano de esos profesionales del sector, no del director solamente, sino desde la subgobernanta, la gobernanta, todos los puestos, lo que es. Y es que además seguramente sus padres o sus tíos o alguna de sus familiares trabajan en el sector. Tienen que volver a querer el turismo si es que se han desanimado y lo han perdido. También date cuenta que estamos en un momento de efervescencia con todo esto del turismo vacacional y toda esta
cosa. La turismofobia, que estamos viendo al turista como un enemigo.
Pero si te das cuenta, cuando escuchas bien el discurso, dicen no estamos en contra de los turistas, al contrario, sabemos que vivimos del turismo, sino de la regulación. Lo que pedimos es que lo regulen mejor. Yo creo que... la gente de aquí del puerto no lo ha perdido, sigue siendo amable, sigue siendo cariñosa. Cuando la gente viene aquí y elige un destino como este, sabe que se va a integrar a vivir en la ciudad con la gente que vive aquí. Esto no es el sur, que vas a una ciudad que es solo de turistas, no. Aquí vienen
porque quieren...
Hay hoteles y edificios
residenciales, unos pegados al lado de otro.
Exacto.
Aquí el turismo vacacional no ha roto ninguna.
Y cuando se toma el turista un café, se toma el turista el café y al lado tiene dos mesas de locales. Y estamos juntos con ellos conviviendo. Seguimos siendo amables y seguimos acompañándolos, ¿no? Y acogiéndolos.
De hecho, de ahí nace la idea de este un hotel para mi cole, concretamente para la concienciación.
Es que es un valor del Puerto de la Cruz histórico, es decir, el integrar el turismo dentro del pueblo.
Eso es.
No hay una zona turística, sino hay hoteles por todos lados. Porque ni siquiera La Paz, que es la parte más nueva del Puerto de la Cruz, hay hoteles, pero hay edificios de vivienda. E incluso algunos hoteles, gente viviendo dentro de los hoteles.
Exactamente.
Ellos y las personas que vienen de fuera conviven con nosotros. Y bueno, turistas, pero no te vayas a pensar en alemanes o tal que vienen, que los de Santa Cruz también vienen a hacer turismo aquí.
Lo que decía
aquí,
la concejala, que aquí viene mucho en fin de semana, y era una tradición que el de Santa Cruz y el de no Santa Cruz iba al puerto a pasear. Yo he vivido en la Orotava en Santa Úrsula y voy al puerto a pasear.
Y que sepas que yo soy de Santa Cruz, no soy de nadie. Nos encanta venir para acá e ir a tomarnos algo. Sí.
En verano se está fresquito y en invierno se está más calorcito. Es decir,
muy bien,
que aquí...
muy bien.
Esto es un sitio privilegiado siempre. Bueno, ¿y qué han aprendido los alumnos en este PFAE? ¿Qué les ha aportado en su formación?
A mí muchísimo. A ver, yo considero el PFAE un proyecto que está vivo. Con lo cual, el día a día te cambia de la planificación de las 8 de la mañana a las 9 y media, puede ser otra completamente diferente. Entonces... para mí esto es interesante porque yo vengo de un sector que es de la restauración y como propietario de un negocio pues me he tenido que adaptar toda mi vida a que ningún almuerzo es igual que el almuerzo del día siguiente, ninguna cena es igual que la cena del día siguiente.
Y a no ser que tengas un bandón.
Y los planes, sí, y que los planes se van a cambiar sobre la marcha. O sea, que a mí, para mí esto no es un problema. Y a mí me ha aportado... sentirme integrado en un grupo, la verdad es que he tenido una suerte increíble porque todos mis compañeros son maravillosos, me han acogido muy bien y estoy aprendiendo mucho, tanto a nivel de redes sociales, de informática, de aprender de la historia del sitio donde he vivido durante 30 años, cosas que ni siquiera sabía que existían o que ciertos personajes habían vivido en ciertas casas. Tiene una parte muy bonita.
Elisa.
Comparto también lo que dice Juan Francisco, la verdad que es no solo una formación en un sector que a lo mejor no es el tuyo de base, pero sí que es verdad que te amplía un poco el horizonte y la verdad que yo también estoy encantada.
Es un modelo de formación muy atractivo. ¿Tú también vienes de la restauración?
No, yo vengo de otro campo.
Sí. ¿No lo quieres decir?
Bueno, me encanta la empresa privada. Sí.
¿Trabajas de servicio dentro de la hostelería?
No tiene que ver con hostelería, de empresa privada, de servicios.
Ah, qué bueno,
No hostelero. Y la verdad que ha sido, bueno, está siendo una experiencia muy gratificante.
¿Y a quién va dirigido estos PFAE? Porque aquí ninguno tiene 14 años, no son parte de la formación programada, sino son personas que ya están trabajando o que quieren trabajar en el turismo, pero no tienen límite de edad, ¿no?
No, de hecho, nuestra alumna más joven tiene 20 y algo. Exactamente no sé cuánto tiene Camila ahora mismo, 26. ¿Y tú eres el más mayor?
Yo soy el abuelito.
El abuelito, no. Pero con tantas ganas o más que todos los demás compañeros.
Y está enfocado, ¿verdad?, a cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de sector,
sí,
que se quiera integrar.
Sí, buscamos, efectivamente, lo que se busca también es cuando te quedas... te quedas parado en un sector y tienes que recualificarte profesionalmente, te da la oportunidad de ver el empleo desde otro punto de vista y salir con una titulación y activarte por esa otra línea si de verdad te interesa el mundo del empleo. De hecho, en la selección lo primero que se les preguntaba es, ¿te interesa de verdad este mundo? Porque teníamos otros dos proyectos más en otras líneas y la verdad que tuvieron la oportunidad de elegir qué líneas querían, si sector comercio, ventas, si marketing, que tenemos otro proyecto de marketing verde, o este, el de turismo, y las personas que eligieron estar con nosotros, bueno, son un equipazo que te voy a contar.
¿Y salen colocados?
Ojalá saliesen todos colocados, pero el colocarse es un trabajo de ellos. Nosotros, como bien dice la concejala, podemos acercarles al empresariado para que conozcan cómo entrar a un hotel, cómo dirigirse a un director de hotel, a recepción, a tal, o a una empresa de intermediación turística, o rentacar, hostelería, o lo que quieran, para que sepan. Salen con un montonazo de herramientas. De hecho, hay gente que entró en el PFA y no sabía. Les dijimos, no, trabajamos todos en Drive de manera colaborativa. Y dijeron, ay, mi madre, esto del ordenador.
En Drive. Y ahora son... A mí me dice, vamos a trabajar en Drive. Y digo, espérate, ven aquí.
Son unos máquinas. Te utilizan Canva para diseño gráfico, te utilizan el Drive, Excel, lo que sea. O sea, increíble. Redes sociales, han aprendido muchísimo de historia, de temas de turismo sostenible, de cómo ser guías de rutas. Han aprendido de unos profesionales buenísimos. Porque nosotros sin nuestros compañeros, todos los compañeros docentes que están detrás, ellos no hubiesen podido aprender tanto. Tengo un equipazo que no veas, tengo mucha suerte.
Vale, pues ¿tenéis perspectivas de tener un empleo cuando acabe el PFAE? Porque ya no queda mucho, ¿no?
No queda mucho. Yo soy una persona muy positiva. Yo pienso que sí tenemos posibilidades.
¿Empleo de conseguir por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no?
Sí, sí. Como sea, yo estoy dispuesto a... Yo no me quiero quedar parado, ya te digo. O sea, yo soy el mayor de todos, yo tengo 63 años, no me avergüenzo de decirlo. Y esto ha sido maravilloso. Y también una cosa que ha sido muy importante, y aprovecho el momento para comentárselo a nuestra querida concejala, es su talante inclusivo. El hecho de que cuando vamos a los sitios a acompañarla, nos hace sentir parte del proyecto. Ese presentarnos como somos, ese somos para nosotros significa mucho. Porque nos sentimos incluidos dentro de un proyecto, trabajamos con más ganas. Conseguir un empleo, por supuesto, es
el objetivo final, ¿no?
Es el objetivo, pero yo creo que lo que estamos haciendo, tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo ahora, porque será la base que nos llevaremos después, el día que termine el PFAE, para poder abrirnos campos, abrirnos caminos. Ya la gente nos va conociendo. Ya por la calle saben que ven las camisitas salmón y dicen, allá van los salmones. Entonces yo creo que vamos marcando, vamos dejando nuestra huellita para que se pueda abrir ese abanico esperando.
Bueno, y en eso estamos trabajando y nos quedan 6 meses para seguir visitando hoteles y seguir creando la necesidad de estos señores de PFAE que están muy, muy, muy formados y creemos realmente que se pueden integrar cuando terminen su formación. Estoy completamente convencida. Y de la mano lo vamos a conseguir.
La verdad es que el trabajo en el turismo es muy amplio. Es decir, porque cuando dice, voy a trabajar en turismo y aquí tenemos dos representantes de un extremo al otro. Ha hablado de retacar, de recepción de hoteles, de intermediación, de excursiones guiadas, en fin, de transfer. Es decir, es que hay tantas posibilidades de empleo que ¿cómo se puede hacer un curso o un plan de formación de turismo sostenible? Porque hay que abarcarlo todo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, son 1.624 horas. Lo digo, que parece una tontería, pero 1.624 horas que están dando para mucho. Y todas ellas detrás avaladas con personas expertas y expertos para sacar a los mejores profesionales. Es unido con las ganas que tienen ellos de hacer las cosas de manera excepcional. Si vieses cuando planteábamos las jornadas estas del turismo, una de las cosas que ellos nos decían a la coordinadora de formación, a mí y a los docentes, era que ellos para hacer una ruta y que no saliese bien, nada. Que ellos tenían que sacarla perfecta, pero maravillosamente bien. Si tú les vieses cómo están currando, es que es increíble.
Bueno, esto, perdona, Chelo, que te corte. Todavía me acuerdo cuando les conté la historia, bueno, la sorpresa de que traíamos la guagua del City Sizing, que me los encontré tomando cerveza y celebrando. O sea, fue un logro de todos.
Ahora vamos a dar un repasito a esta jornada mundial,
Ahora sí quieres la
Pero lo del City Sizing a mí también me ha llamado la atención, porque es una cosa que genera espíritu turístico en las calles, ver pasear esas guaguas, ¿no?
Increíble.
Pero mira, yo, para finalizar la parte que estamos hablando con el PFAE, aunque van a seguir aquí en el estudio, digo mi experiencia personal, porque a mí me gusta hacer la radio compartiendo lo que yo he vivido, ¿no? El destino turístico de Puerto La Cruz es un privilegio, pero tan importante es cuando uno va a un restaurante la comida que come como el servicio que prestan. Tan importante es un hotel cuando llegas y la habitación está fantástica como que te atienden bien el personal. Eso es tan importante que yo creo que debería ser una bandera del Puerto La Cruz y que en poco tiempo seamos referentes, no solamente de destino de buen clima, sino también de buena atención, que nuestros profesionales del turismo tratan a nuestros clientes de manera que les llaman más la atención. ¿Cómo le han puesto la toalla? De lo buena que era la toalla. Porque eso pasa. Y yo como usuario del turismo tengo buenísimos recuerdos por el trato del personal que te atendió, cómo vendían a su pueblo, cómo te aconsejaban ir a una tienda, cómo te aconsejaban ir a un supermercado. Es decir, el personal que atienda al turista es fundamental para que el destino se consolide como un destino de calidad, ¿no? Eso lo hacéis mucho, estás riendo, le hacéis mucho hincapié a los alumnos del PFAE, ¿no?
No hace falta que le hagamos hincapié.
Lo tienen claro.
Lo tienen claro. Y todos son del puerto, todos son de aquí. Así que yo tengo ahí mi fe en que no solo ellos, sino toda la población, toda la gente de aquí, lo tenemos claro.
Y van a ser embajadores para que después, ellos a través de ellos, la población tome conciencia de este
ellos
tema.
Ellos son nuestros embajadores. Y como te dicen, están todo el día en la calle, en todos los establecimientos, en todas las empresas turísticas, hablando a la ciudadanía. Están ahí, ellos son nuestros embajadores.
Tienes 11 joyas ahí en este proyecto, ¿no?
Los mejores.
Pues nada, que proyecten hacia el exterior y hacia la ciudadanía del Puerto de La Cruz lo importante que es estar orgulloso de lo que tenemos y lo que le ofrecemos al resto del mundo. Pero estas jornadas que van a empezar el próximo día 25, es decir, mañana empieza todo el tinglado que tiene montado aquí sin presupuesto.
No quería decirlo, pero sí.
Con fotocopias a color que la ha hecho en la máquina del ayuntamiento.
Gracias a Dios.
Y no, te agradezco, mira, me encanta.
Lo hizo el PFAE.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me encanta cuando vienen así con estos tipos de guiones, porque cuando vienen con espectaculares, dice, estamos hablando de turismo sostenible y te gastas en papel cuché.
No.
Ahí había una el otro día que digo, pero me cago en Dios, esto no es ni el Hola, una revista maravillosa. Hay que hacer muchos códigos QR, dar muchos folletitos pequeños, poco gasto de papel y mucha información.
De hecho, lo tenemos proyectado en el tótem que tenemos en el Lago Martianes, con su QR actualizado, con todo el dossier.
Me van a matar de las papelerías, me dicen. Dicen los de las imprentas, te van a matar.
No, tenemos todos que vivir, pero es cierto que tenemos que intentar depender lo menos posible del material que
bueno, pues mañana 25, estreno de Sizing. ¿Cómo se dice esto?
City Sizing.
Sí, pues yo el inglés lo llevo fantástico. City Sizing.
Hoy nos encontramos con la prueba de seguridad, porque queremos hacerlo todo correctamente y cómo se tiene que gestionar desde las bases. La guagua está viniendo hoy desde Gran Canaria para específicamente esto. Hace la prueba, se queda aquí y el 25 tenemos la inauguración a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Martianes. A las 10 de la mañana nos subimos pues de manera institucional todos los compañeros junto con los vecinos y los directores hoteleros junto con nuestros compañeros del PFAE. Y ya luego, a partir de las 11 de la mañana, sale desde la avenida Familia Betancourt y Molina con Avenida Colón, que es justo abajo en donde tenemos la playa Martianes. Uh-huh. Tenemos ahí un vado a la derecha que vamos a tener no solo a nuestros compañeros del PFAE atrayendo a todos los turistas que quieran utilizarla, ya que desde aquí quiero comentar que no solo para turistas, sino para locales curiosos, va a ser todo completamente gratuito. La jornada,
¿desde qué hora?
Desde las 11 de la mañana está abierto al público.
¿Hasta qué hora?
Hasta las 3, las 4, dependiendo, porque tiene que salir el chofer la vuelta.
Lleva el éxito.
Estoy completamente convencida.
Va a haber colas para montarse.
Sí. Estoy completamente convencida, pero ahí se va a ver realmente el interés que podemos tener para tener un proyecto mayor de aquí al año que viene. Esa es una pequeña pinceladita que te dejo.
No, es que puede estar bien. Cosas novedosas en el Puerto de la Cruz son necesarias. Yo, es que algún día hablamos sin micrófono porque...
Vale.
Por aquí han pasado gente con proyectos turísticos que dice, esto es un disparate, pero un disparate es que si haces siempre lo mismo, no vas a llegar siempre al mismo sitio. O empiezas a tener un poco de iniciativa diferente.
Diego, esto es un éxito en todas las capitales mundiales. Esto es un éxito. City sizing está en todas las
capitales. Es alternativo al transporte público.
Correcto.
Yo siempre voy, compro un bono y digo, ya lo tengo. Y ahora ya me monto cuando quiero y voy a un sitio, voy a otro.
Y aprendes. Y aprendes. Y te formas. Y tienes.
Y además, conoces a la ciudad y tienes.
Eso es. Eso es. De hecho, también están invitados la cooperativa de taxis para que vea que esto no es un método invasivo. Estamos integrando de algún modo toda la gestión turística y de concienciación.
Pégate el micro.
Sí, perdón. Estamos integrando...
Yo creo que como tienes casco, dice,
se dará cuenta
que te está escuchando, Leo.
Sí. Bueno, aparte también, concretamente, eso el 25, el 26 y el 27, como bien nos comentaba Chelo, nuestra directora del PFAE, un hotel para mi cole, donde la verdad que hemos tenido la grandísima suerte de tener el apoyo de la industria hotelera. Desde que nos hemos incorporado al gobierno, hemos sentido esa ilusión y esa pasión con la que nosotros también nos incorporábamos al puesto. Ellos nos han abierto las puertas desde el primer día, no solo para las visitas, junto con el PFAE, para compartir y dialogar al respecto de los servicios y la planificación del propio ayuntamiento, sino con esta propia iniciativa de abrirnos las puertas a los infantes de todos los colegios de Puerto de la Cruz.
¿Todos van a pasar por los hoteles?
Sí, señor.
Qué bueno,
entonces.
Todos
se han integrado, sí, señor. Y además, particularmente quiero decir desde aquí, dar las gracias al Río Garoé, que gracias a ellos el SAVE Juan Cruz, el de la Vera, va a poder desplazarse, ya que en la zona no podían moverse porque no tienen hoteles alrededor y nos daba bastante miedo que los infantes estuvieran cruzando las carreteras sin un transporte público, y nos han ofrecido gratuitamente el transporte público y además un pisco labis para esos niños. Y todos los hoteles también, todos los que se han integrado dentro del programa, les ofrecen ese pisco labis a nuestros niños, un pequeño snack y una botellita de agua. Entonces, desde aquí, mi mayor agradecimiento, porque de verdad que me he sentido que volvemos a tener ilusión por el turismo del puerto. Y eso me hace enormemente feliz.
Y es importante que sea una salida profesional, una carrera profesional para los propios habitantes del puerto de la Cruz.
Por supuesto.
Que no hay cosa más bonita que de trabajar en el mismo sitio donde uno se ha criado.
Por supuesto. Y ¿seguimos con la ruta?
Las visitas, esto me tiene a mí entretenido porque mezcla historia, costumbres y tradiciones.
Eso es.
¿Son tres visitas o una con las tres patas?
Que cada uno se centre en lo que le interese, ¿no? Que cada uno pueda hacer uso de lo que realmente más le atraiga, y a su vez también, no solo con el PFAE, sino también con el CID, el Centro de Iniciativas Turísticas, también...
que también colabora.
Colabora, correctamente. Luego tenemos, como les comentaba, la exposición del 27 y el 28 de César Manrique, la construcción de un refugio en el Atlántico, allí en el complejo Costa Martianes, concretamente por la entrada del Lido de San Telmo. Y luego, algo también que repetimos, que es África Mía, que es unas actividades multiculturales de lo que podría ser la integración del continente africano dentro de las Islas Canarias. Todos sabemos la influencia que tenemos, no solo de música, de gastronomía, sino también de diversidad cultural. Nosotros en el Puerto de la Cruz tenemos un amplio espectro de lo que es el continente africano. Y además está muy integrado en la sociedad. Entonces queríamos que tuviera un notorio presencia en nuestro día, en nuestras jornadas del Día del Turismo.
Y lo último, que te lo comentaba al principio, sí, sin micrófono.
La ópera de Adriana Lecubro.
Como no tenemos auditorio y no tenemos un edificio pues donde meter. Y además el Cabildo no quiere que haya ópera en el Puerto de la Cruz. Dice, se pone una guagua y lo mandamos al auditorio.
De eso nada.
Pues nos la traemos en vídeo.
Eso es, nos la traemos en vídeo y además...
¿Y dónde va a estar la pantalla?
En la parte de fuera del Castillo San Felipe.
Es decir, que abierto total. Ahí
eso es, y a disfrutar del buen clima y de la marecía del Atlántico.
Bueno, pues como la gente le coge el gustillo, entonces vas a tener que correr.
Tenemos un proyecto, no quiero apuntillar nada nuevo, pero sí tenemos un proyecto de más presencia audiovisual en el municipio y con cine al aire libre. O sea, tenemos el retorno de lo que es un euro de inversión en proyectos audiovisuales genera un 9%, un 9 euros de retorno de ese euro invertido. Entonces, queremos contribuir a que el Puerto de la Cruz no solo sea culturalmente más inteligente, sepa culturalmente de todo lo que podemos hablar, arte, música, cine, sino también para nuestros infantes. Que tengan esa posibilidad y disfruten y no se tengan que ir fuera culturalmente hablando.
Pues se nos ha ido el tiempo volando, lo siento en el alma, pero esto como la televisión. El tiempo pim pam pam, son las 8:40, llevamos casi 40 minutos hablando. Emplazo a Chelo y a Juan Francisco y a Lisa a que cuando concluya el PFAE dentro de 6 meses nos volvamos a ver y veamos el resultado y veamos el grado de satisfacción de ambas partes, del que forma y del que recibe la formación. Y Desi, yo que te diga. Te he dicho Desi.
Por favor, claro que sí.
Es que el otro día se me refirieron a ti con Desi. Digo, ¿quién es Desi? Y dicen Desi. Vale.
La de casa, la de siempre. Sí.
Dice, no, Desi tiene que entrar. Bueno, ¿quién es Desi? Desire Díaz, nueva concejala de turismo. Oye, que tenemos que hablar mucho. Porque si hay que hablar de algo en el Puerto de la Cruz, el turismo y el futuro del puerto pasa por el futuro del turismo.
Cuando quiera.
Estás invitada, desde gracias. Que tengas cosas que contar tan interesantes como esta celebración del Día del Mundial y este PFA de Turismo Sostenible. Juan Francisco, Chelo, Elisa, Desire.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Igualmente, gracias.
Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Ya saben que esta semana nos acompaña El Canto del Loco y ahora vamos a escuchar un temita famoso. Zapatillas.
La misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos angelonientes. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Ya se ha aparcado el coche. Ahora búscalo del ticket de la hora. Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de
zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues después del periodo estival, de algunas semanas de retraso por algunas obligaciones ineludibles, ya tenemos aquí sentada en el estudio de Gente Radio a nuestra querida compañera Susana Carrasco, a Yeisa para los amigos. Hola, Susana.
Hola, Diego. Buenos días.
Qué contento estoy de verte y sonriendo. Es que...
Y yo igual a ti, de verdad, un placer.
Porque eso de la sonrisa es importante que no se pierda, ¿eh?
Sí, no se puede borrar.
Y a veces es difícil mantenerla, ¿eh?
Es difícil, pero bueno, estando con salud, todo se puede enfrentar.
Bueno, pues vamos a cerrar el capítulo de turismo, que ya hemos acabado con el PFA esta mañana, aunque mi amiga Susana también está vinculada al tema del turismo, y de qué manera, porque su profesión es esa. Así vino a Canarias, así se enamoró de Canarias, así se enamoró del mundo que aquí nos rodea y de la historia que tenemos en esta tierra, y también de algunas historias paranormales que hoy vas a compartir con todos nosotros. Sí. No todas las que tenemos apuntadas, porque no tenemos tiempo suficiente, pero algunas nos dará tiempo a hablar hoy, ¿no?
Vamos a hablar de algunos casos paranormales en Tenerife y también en la isla de Lanzarote.
Bien, ¿por cuál vas a empezar?
Empezamos aquí apuntado, por la isla donde nos encontramos, Tenerife, y los avistamientos en la zona de La Tejita, junto al Médano.
¿Dónde está el hotel ese que van a tirar? Que no acaban de tirar.
Sí. La Tejita, para muchos, que es el epicentro del misterio por el tema de las bilocaciones.
¿Qué es una bilocación? Porque me hablabas, bilocaciones en La Tejita. Digo, guau, ¿qué es esto?
La capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo.
Coño, de ser Dios.
Y esto está registrado, además, en la Policía Nacional de Arona. Contado por dos agentes que se encontraron de golpe con el misterio una noche cuando estaban haciendo la guardia. Y justo a la altura del Médano vieron a una chica así como agachada, como si estuviera ebria, y le dijeron, ¿te ayudo o algo? Dijo la chica, no, estoy bien. Y continuaron el recorrido, ¿no? Los dos policías en el coche. Y cuando a no sé cuántos metros más allá, que era técnicamente imposible que esa persona estuviera ahí y hubiera hecho ese recorrido, pues no sé, serían 3 kilómetros, no sé. Eso contaba uno de ellos. Vieron a la misma chica haciendo autostop. Eso ya se quedaron así un poco, ¿no? Volvieron a parar y a socorrerla. Ella de nuevo dijo que no, que estaba todo bien, qué tal. Cuando siguió pasando la noche y reciben una llamada de que hay una rave, una fiesta electrónica, tú sabes, ¿no?
Ilegal, que pones ilegal, un grupo de estrógeno, y luego te llama Mansalva, la sí, gente un poquito deteriorada, rave.
El generador de luz sí, y rave también. Rave.
Voy a una rave. Yo cuando me dicen eso, digo, voy a una rave, digo, pero aquí hay rave. Sí, en Punta Hidalgo hay unas rave espectaculares.
Bueno, pues a ver si me avisan de alguna. Sí, son fiestas clandestinas.
Yo no suelo ir, pero conozco quién va. Tengo demasiados hijos.
Pues ya me dirás entonces. ¿Y cuál no es la sorpresa de los policías cuando llegan a la rave y hay muy poca gente, tienen que desmantelar aquello y se quedan tan impactados que ni siquiera piden los DNIs a la gente que está allí montando la fiesta, ¿no? La rave. Porque adivina quién era la persona que estaba pinchando la música allí.
La chiquita.
La chica.
¿No sería que tenían trillizas como la de Julio Iglesias?
Puede ser. Pero lo más fuerte de todo, que al par de días ya estando en ¿cómo se llama? En la delegación, con los demás compañeros, comprueban...
Tú estás recogido por la policía local de Arona.
Sí. Comprueban pasmados que esa misma chica es una alemana que lleva a la familia buscando 2 o 3 meses. Con lo cual, esto ya desbanca... Si
tiene, tiene la posibilidad de estar en 3 sitios a la vez, es normal que la estén buscando y no la encuentren.
Entonces, eso lo contó, flu, o sea, lo contó uno de los policías en algunos programas de misterio. Y bueno, bastante, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que ocurre allí. Luego el tema de los desaparecidos, gente que entró al agua en la Tejita y no salió. Eso lo que pasa es que no se cuenta con nombres y apellidos, pero ha ocurrido en un par de ocasiones
y
también.
Y no es una playa excesivamente peligrosa, que no tenga excesivas corrientes.
No, no, es algo, es como si fuera un punto caliente, ¿no? Misterioso. De aquí de Tenerife.
La montaña tendrá algo que ver, esa montaña que tiene ahí que parece una antena.
Sí, la montaña, además, debajo hay una cueva que pudo ser un antiguo asentamiento guanche, una casa-cueva. Ahora está tapiada, pero tiene dueño y todo, ¿eh? Esta casa está justo, la montaña justo debajo, además han hecho con piedras lo que en su momento pudo ser un tagoror, el juicio de poder con el Mencey. Y luego el tema de las abducciones, que siempre insistía mucho este famoso ufólogo tinerfeño.
Abducciones, que viene un ovni, te lleva...
Sí, te hace pruebas.
Anula la memoria y después te deja en algún sitio con algunos recuerdos extraños.
Sí, y de
y
hecho...
Y también hay casos en la Tejita.
También hay casos en la Tejita. Uno de ellos es el de Paco Padrón, Francisco Padrón, famoso ufólogo de aquí de la isla, que, bueno, él contaba que tuvo una depresión muy fuerte y cuando se iba a lanzar por un precipicio, ¿no?, por un barranco con el coche, vio una luminaria que lo cegó totalmente y que él consideró como una luz salvadora, ¿no? Y que en ese mismo momento fue abducido por vida extraterrestre, ¿no? Esto contado por él mismo, ¿no? Y luego, en cuanto al tema, lo que decíamos, abducción también es como un viaje en el tiempo, como si se perdiera la noción del tiempo. Y esto ocurre también con la niña de las peras.
¿Qué es eso de la niña de las peras?
¿No has escuchado hablar de esto?
He oído hablar, pero más de la niña de la curva.
Sí, es una leyenda en Weimar de una chiquilla. Esto pudo ocurrir así a finales del siglo XIX, que la mandan los padres a buscar frutas, ¿eh?, allí a los árboles, y entra en una cuevita, como que es llamada por algo extraño, la niña va y al parecer desaparece sin dejar rastro y vuelve a aparecer no sé cuántos años más tarde, no sé si fueron 20 o 30 años más tarde, con el mismo físico que tenía entonces. Esto se cuenta siempre en Weimar.
En la zona de Weimar.
Sí, no sé qué hay de verdad, pero siempre se ha contado.
Y acabamos con lo de Lanzarote. ¿Qué pasó en Lanzarote? ¿También hay avistamientos? ¿Siempre hay o hay algún tipo de efecto?
Sí, en Lanzarote hay varias zonas también calientes, como es la Montaña Roja en Playa Blanca, municipio de Yaiza. Ahí han estado personas importantes del misterio, como Iker Jiménez, grabando por el avistamiento de ovnis, ¿no?, en Montaña Roja. Y luego en el Risco de Famara, que es el punto más alto de la isla, aquí hay una ermita de las Nieves donde recogí una psicofonía muy interesante de una mujer que además interactúa con nosotros con algo que estaba pasando, porque en ese momento una amiga y yo casi nos caemos justo por el terraplén donde se suicida la gente. Allí se tiran con los coches, los suicidas. Entonces, ese día vimos una camioneta truncada y mi amiga insistió, esto fue en el 2013, insistió en sacar la foto y había gravilla, el picón, que es muy resbaloso. Desde luego, si una se llega a sujetar en la otra, nos vamos las dos para abajo. Y es muy curioso que la psicofonía, justo sale la voz metálica de una mujer diciendo, de aquí, ten cuidado, así redunda, además pone el acento y me pareció bastante... Cuando volcamos el material y mis amigos escucharon eso, dijeron, bueno, hasta luego y no vuelvas a contar con nosotros.
Miedito, miedito.
Sí, sí. Eso por un lado. Y luego, o sea, vivido en primera persona. Y luego yo tenía una profesora, Marreyes, de música, que me daba clase de guitarra. Ella era de conservatorio y artesana de lanas. De allí siempre vendía sus creaciones en la Recova de Arrecife, y ella siempre me contaba que cuando joven, así a finales de los 70, con un grupo de amistades estaban allí en Los Zocos, la zona de la playa de Famara, donde se pone la gente detrás del murito para evitar el viento, ¿no? Y estaban allí y de repente vieron saliendo del agua, vieron salir unos buzos, bueno, lo que parecían buzos, ¿no? Pero después se dieron cuenta que eran humanoides, ¿vale? Pero que caminaban, según cuenta ella, que era bastante escéptica la mujer, y me lo contaba, o se insistía con esta historia, ¿no? Y los buzos venían caminando así hacia ellos y, claro, salieron por patas de allí diciendo, madre mía, ¿esto qué es?, ¿no? Así como, además, ocurrió justo la caída del sol en un escenario también bastante... romántico, ¿no? Como es la playa de Famara con el risco enfrente, que cambia de color también, lo mismo que aquí, ¿no? Y bueno, en toda Canarias, a la bajada del sol, cómo cambia ¿no? el efecto del ocaso, ¿no? En la piedra. Pues esto en Tenerife y en Lanzarote.
Pues la verdad es que no me has contado nada de los llanos de Ucanca, pero dicen que los llanos de Ucanca es una base de ovnis.
Es una base
de ovnis.
Justo estaba anoche leyendo esto, de lo del llano de Ucanca, y sí, se comenta que es una base extraterrestre. Y además, gente que está muy puesta en el mundo espiritual, que medita y muy metida en este tema, me ha dicho que hay bastantes puertas, hay bastantes portales en el Teide, ¿no? De hecho, que mucha gente sigue pensando que debajo, o sea, que debajo estaba la Atlántida, y bueno, que es un portal al otro lado, ¿no? Hacia otras vidas.
A ver si un día te enseña mi querida esposa una cacofonía o psicofonía.
Cacofonía también se puede decir.
Pero se lee, se escucha perfectamente en una conversación donde nada de nada, estaba esa voz, habla de esta isla, dice esta isla, así, pero...
Sí, ¿cómo?
Sí, sí, hablando con una persona muy cercana, pidiéndole un favor para una persona que había fallecido,
fíjate,
que tenía un
fíjate.
Problema de recuperación del cuerpo, y bueno, un día que estés en casa le digo, venga, saca el audio de esta isla, y después hablan francés.
Y después hablan francés, cambia de...
Cambia de idioma. Espera, se me oye clarito, pero vamos, y en ese momento no teníamos ni televisión puesta, ni radio, ni había nadie más que no fuera ella y yo, hablando por teléfono con un amigo.
Sí, sí,
y se cuela una voz, pero clarísima.
Y suelen ser voces metálicas que interactúan con lo que está pasando,
sí,
con la situación
mensaje, sí,
in situ. Claro, te está mandando un mensaje, pero al mismo tiempo interactúa desde el otro lado.
Pues Susana, la semana que viene nos volvemos a ver.
Sí, claro.
A ver si hablamos de los masones en el Puerto de Lugo, que tienen 150.000 historias.
Venga, hay que estudiar más sobre los masones.
Hay mucho
en el puerto.
Susi, la semana que viene más.
Un abrazo, Diego.
Chao.
Chao.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues a contrarreloj, porque don Pedro González tiene un compromiso ineludible. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Vamos tarde, así que deprisita. Y hoy quería hablar yo contigo una cosa muy importante. ¿Por qué el PP es tan malo y no quiere aprobar la senda de déficit para que los 12.000 millones que tiene el gobierno Sánchez preparado para mandar solo a las comunidades autónomas el PP pueda llegar?
Ah, pero esto es lo mismo que los fondos Next Generation, que el artículo 35 de la ley de extranjería. Se intentan colar absolutamente de todo, y después, cuando le dice, oye, esto no puede ser, pues el malo es el Partido Popular.
¿Pero quién se han sentado a hablar con el Partido Popular,
vamos,
por cierto?
¿Quién está gobernando?
En las comunidades autónomas dice el PSOE.
No, no, pero ¿quién está gobernando España?
El PSOE.
¿Quién dijo que si no lograba aprobar presupuesto convocaría elecciones?
Pedro Sánchez. Y además se lo exigió a otros anteriormente.
¿Quién dijo que si no se podían aprobar presupuestos esto era un gobierno fallido.
También Pedro Sánchez se lo hemos oído decir.
Pues ya está. ¿Qué pero pasó? ¿Que cambió de opinión?
La culpa ahora es del PP.
No, la culpa es el cha-cha-cha.
Pero lo peor es que hay gente que lo compra. Yo cuando digo no, ese discurso pues, claro, a mí me revela. Claro, decir, es que lo pero y lo dicen con un convencimiento. No es que el PP... Oye, ¿usted ha llamado al PP para sentarse a hablar con presupuesto?
No, pero que más allá de que llame al Partido Popular o que no llame al Partido Popular... O sea, el Partido Popular está en su labor de oposición y podrá sentarse o no, que bueno, de hecho...
Bueno, el PSOE discrepa porque dice que el PP está gobernando las comunidades autónomas, entonces ahí no puede ser oposición, tiene que ser gobierno, entonces tiene que claudicar a lo que el gobierno...
Pero vamos a ver, y en el gobierno tendrá que ser reivindicativo con lo que tenga que ser, lo que ha venido este hombre haciendo es tratando de dividir, por un lado, por otro, porque con el divide...
Y vencerás,
¿no? Que es lo que utiliza él constantemente. Pero más allá de eso, yo creo que el Partido Popular tiene que mantener una posición firme. ¿Qué pasa? Es decir, tienen una mayoría parlamentaria, que de eso se viene jactando, porque dicen que han conseguido llegar a acuerdos con Esquerra, con Coalición Canaria, con Junts, con el PNV, con Bildu, con los que nunca iban a pactar.
Con Podemos.
Con Sumar, Podemos, con Sumar...
Dos, no, uno son dos. Con Ávalo.
Con Ávalo también, ¿no? Ávalo con... Y ahora resulta que el malo es el Partido Popular, pero los otros no.
Eso dicen. Yo cuando lo oigo me sorprende, ¿no? Pero,
los otros no.
Pero están insistiendo mucho en ese tema.
Claro, porque... vamos a ver. El Partido Socialista lleva, pues... Desde su fundación, utilizando una estrategia que es demonizar a la derecha. A partir de ahí, ya cuando ya se constituye el Partido Popular, no ataca, sí de soslayo, pero no directamente ataca al líder que pudiera tener en cada momento el Partido Popular, sino ataca a la marca. Y entonces tienen una estrategia de decir, oiga, hoy ha llovido y no queríamos que lloviese, la culpa es del PP. Oiga, que yo tenía que gobernar, no sé gobernar, pero la culpa es del PP. ¿Por qué? Porque ha establecido una sociedad de buenos y malos, en la que ellos son los buenos y todos los demás son los malos. Los que ellos designan como malos, porque a veces hay malos, como puede ser los de ETA, que cuando me interesa son buenos. Puede haber malos, como son los golpistas catalanes y los prófugos de la justicia, que cuando me interesa son malos, pero cuando les interesan son buenos. Pero el PP siempre será malo.
Y a Vox ni te cuento.
Bueno, Vox es un demonio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso también se les pasó de frenada. Porque cuando demonizaron tanto a Vox, se dieron cuenta, y ahora ya están rectificando, porque ellos demonizaron a Vox para que el PP no pudiera pactar con Vox. Ese era el único objetivo. Porque muchos de los discursos...
Eso se ve claro.
Muchos de los discursos de Vox, yo podría asumirlo, otros no. Pero hay algunos que no dicen nada fuera de lo extraordinario. Yo tampoco les he oído ningún discurso oficial, como dicen ellos, homófobos o discurso oficial racista, ¿no? Discurso a lo mejor más contundente, pero no con esos tintes.
Y de algunos miembros de Vox, como por ejemplo, también ha pasado en Coalición Canaria con el miembro de Coalición Canaria de Lanzarote diciendo que teme que sus hijos y sus nietos se mezclen con los migrantes y sus descendientes en los colegios y en los hospitales. Bueno, eso es un discurso que lo ha hecho un tío de Coalición Canaria y por eso Coalición Canaria no tiene por qué ser.
Pero una portavoz de Podemos en Lanzarote venía a decir que había que matar a todos los viejos. Porque eso lo iban a votar a que el voto de los ancianos era conservador. Más o menos, en síntesis, venía a decir eso, que el voto de los ancianos era conservador en pandemia y que había que aprovechar para ir eliminando viejos y rejuvenecer la sociedad. Solo venía diciendo una portavoz de Podemos. La portavoz nacional ahora de Podemos acusa a un cantante de racista y de extrema derecha porque viene a decir que no puede ser que se proteja tanto a un inquilino moroso, ¿no? Entonces, bueno, estos discursos estereotipados en los que los demás son los malos, pues eso lo ha venido utilizando la izquierda a lo largo del tiempo, pero especialmente el Partido Socialista etiquetando al Partido Popular, etiquetándolo como culpable absolutamente de todo. No sé si de la muerte de Manolete también. Pero a partir de ahí es culpable de todo. Y ellos distribuyen culpa porque tienen, parece que una divinidad para decir quién es responsable de las cosas y así nadie les exige por la gestión. Porque si empezamos a enumerar, bueno, yo porque me tengo que ir ya dentro de dos minutos, pero porque si no, empezamos a enumerar aquí los desmanes de Sánchez en 5 años. Pero es que en 5 años Fíjense lo que ha hecho, ¿no? En 5 años, no solo ha totalizado el gobierno, absolutamente absolutista, tratando de controlar el Tribunal Constitucional, bueno, controlándolo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de quien depende, los medios de comunicación a los que ahora ataca, a los que no se han plegado, pues intenta cerrarlo. Y así, una tras otra, y después, pues, una línea de supuesta corrupción familiar, y no solo familiar, sino de los más allegados. O sea, por ejemplo, ya no estamos hablando de Begoña Gómez o del hermano, que bueno, que han venido aquí a aprovecharse de las circunstancias. Sino estamos hablando, por ejemplo, de la mano derecha que tenía él, que era Ábalos. Pero es que yo lo repito una y mil veces. Ustedes imagínense una mesa como esta, en la que estuviera sentado Pedro Sánchez presidiendo, Ábalos a su derecha, enfrente Óscar Puente, Koldo al lado de Ábalos y Santos Cerdán al lado de Óscar Puente. No puede salir nada bueno de ahí.
Hombre, no hay paridad.
Pero ¿qué?
No es la mitad de mujeres.
Vamos a ver, en ese ambiente, ¿qué se esperan que salga? Que hablen de empoderar a la mujer. Hay que ser un poco serio, ¿no?
Bueno, todos menos Ábalos siguen siendo personas cercanas a Ábalos y Koldo han caído, pero Cerdán y Óscar Puente están ahí pegaditos.
Bueno, lo de que Ábalos ha caído porque no ha quedado más remedio. Pero habrá que verlo, ¿no?
A ver dónde llega. Oye, para acabar, que te tienes que marchar. ¿Qué ha pasado en Cantabria para que le den marcha atrás a la ley de memoria democrática si ya Vox no está tensionando el gobierno de Cantabria, como había pasado en otras comunidades autónomas? ¿El PP realmente quiere quitar esa ley de memoria democrática?
Pero es que la ley de memoria democrática es todo menos memoria. Y democrático tampoco.
Pues parece que tocar eso es como ir en contra de la libertad y de la democracia, ¿no?
Que no, señor. Que es lo que vuelvo a decir antes. Es decir, cuando se asume o se dice que Pedro Sánchez es la democracia y todo lo que esté en contra de él es antidemócrata, es el discurso que venía diciendo antes de lo bueno y de los malos. Ya está, no, es que es tan sencillo como eso. Es que es algo absolutamente simplista, pero que utilizan de forma metódica.
Sí, de manera programada. De manera,
no, no, metódica, para todo, para todo. Desde, bueno, desde el ayuntamiento más pequeño. Y yo siempre pongo el ejemplo de ese de patrón socialista, ¿no? Desde el ayuntamiento más pequeño del Puerto de la Cruz a el Estado. Y si lo ponemos a nivel global, idem. Es decir, yo no asumo mis responsabilidades porque el culpable es otro. Como yo soy bueno, eso es lo que dice. Como el socialista es bueno, el culpable será otro, aunque yo sea un...
Sí, vamos, no me refiero
a Sánchez en este caso. Me refiero a algún que otro socialista del que tenemos conocimiento por los medios de comunicación. Oiga, aunque sea pedófilo, es bueno porque era socialista. Oiga, pues no. Y me callo lo que pienso porque no se puede decir en un medio de comunicación. Pero todo el mundo sabe lo que yo puedo estar pensando de alguien que es un pedófilo, ¿no? Y el hecho de que sea socialista no lo convierte en bueno.
Aunque algunos insistan. No te quito más tiempo, Pedro. Yo me gustaría seguir escuchándote y compartiendo tu opinión con nuestros oyentes, pero la semana que viene vamos a volver a la carga.
Esperemos.
De momento tenemos una semana por delante con la senda de déficit que se nos hace muy cuesta arriba pensar que el Partido Popular vaya a apoyar. Pero hay alguna
posibilidad. Yo no la apoyaría. ¿No? Es que vamos a ver, ya lo decía Javier Milei y al final el tiempo le ha dado la razón.
A mí se le da la razón en algunas cosas.
En algunas cosas, en otras no. Pero medio metro que tú le das al socialismo, medio metro que utilice para coger carrerilla, para cacharte.
A ver si mañana viene un amigo mío que ha estado en Argentina estos últimos meses. Llegó antes de
ayer. Sí.
Y soy capaz de convencerle de que cuente sus experiencias personales de lo que se está viviendo en Argentina y la opinión del pueblo argentino sobre las medidas que está tomando Milei. Que aquí llegan noticias de que hay manifestaciones y hay protestas y hay no sé qué.
Hombre, hay quienes protestan porque la policía utiliza gas pimienta en una manifestación, pero después calla cuando el régimen de Maduro pega tiros contra los opositores.
Los mismos que se quejan del pimienta en Argentina.
Bueno, y calla, mismos. ¿No? Y alguno con una obligación moral que se pone en entredicho.
Bueno, pues ya Argentina ha pedido que detengan a Maduro. La semana que viene volveremos a hablar. Pedro, bueno, buen viaje a Santa Cruz, ahora ya Nicolás.
Vamos a ver si llegamos.
Gente Radio, tu día.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Bueno, pues seguimos aquí en esta mañana tan apasionante del día de hoy, 24 de septiembre, día de reencuentro. Inma Díaz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué has dejado ese mundo de Dios?
Bueno, pues lo he dejado bien. Bueno, bien.
A pesar, no de, la, de, los bien. A pesar de los telediarios.
Sí, a pesar de los telediarios.
Tú no tienes nada que ver.
No, yo no he tenido nada que ver con lo que ha pasado fuera de aquí.
Tú vas viajando, pero sí. Tú no tienes nada que ver.
Yo he ido y vuelto y lo he dejado todo como lo he encontrado. Vaya, igualito. Vaya. Aprendiendo a reciclar por esos mundos de Dios, que recicla muy bien.
Sí, se recicla mejor que en España.
Bueno, increíblemente. Se recicla todo. O sea, hay casas donde agua está compost. Sí. Y donde más, y en los sitios donde tú reciclas todo, hay sitios donde incluso lo que no se recicla y no se puede reciclar, porque hay cosas que no. Tienes que pagar para
depositar la basura.
Para depositar la basura, con lo cual, quien menos recicle, más paga. Por tirar bien, sus residuos.
Bueno, aquí en los puntos limpios, si llevas algo que es difícilmente reciclable, tienes que pagar. Pero pasa que es que hay un gitano en la puerta que te lo va sacando todo antes de que lo lleve a entregar.
No, yo me refiero a los residuos de casa, la basura. O sea, te recogen lo que es el orgánico, los envases, el cristal, el papel, todo eso se recicla como aquí, pero en muchos casos desde casa o en los edificios hay contenedores de diferentes colores y tú le tienes que ir poniendo. Pero lo que no se recicla, que no se puede echar a ningún contenedor, esa parte.
Electrodoméstico. Si no, electrónica, no. Cosas con
a ver, una servilleta que está
usada
no se puede.
Ni celulosa, ni cartón, ni es
efectivamente,
orgánico.
Eso no se puede reciclar. Entonces, eso lo tienes que llevar. Estoy oyendo mal mis auriculares. No sé por qué.
Puede ser.
No me oigo. Ahora, lo que no se puede reciclar en ninguno de esos sitios se tiene que tirar a una basura, o sea, la basura normal. Entonces, si tú no has reciclado bien. La bolsa de esos residuos es cada vez más grande. Entonces, quien menos recicle, más paga. No es como aquí que hay un impuesto revolucionario para todos.
Para todo el mundo.
¿Recicles o no?
Y además no están aplicando las tarifas, la penalización de este tipo de cosas, que ya el Cabildo sí está cobrándoselo a los ayuntamientos. Claro. Pero bueno, yo siempre he hecho, y hablamos ya de medio ambiente en la sección de redes, yo he hecho en falta que exista un contenedor orgánico puro.
Orgánico puro, sí.
Y eso lo he hecho en falta, pero digo, es que esto es lo más reciclable que hay. Es decir, hay una de poda, es decir, unos contenedores marrones algunos ayuntamientos los ponen para los céspedes y para las ramas. Ah. Pero no, el orgánico, en una casa, las mondas de papa, lo que pela, los restos
orgánico,
de comida.
Te digo, fíjate cómo es el tema. En la última casa donde estuvimos, porque yo hago intercambio de casa, en la última casa que te dejan siempre especificado cómo tienes que reciclar cada cosa, el compost, que hablan de ese orgánico, no es todo. Todo lo orgánico se tira ahí. Por ejemplo, un tomate que ya ha pasado por una ensalada no se tira en el compost porque lleva vinagre, porque lleva aceite. O sea, hay cosas que y no lo entendíamos. A veces decía, ¿por qué la cáscara de huevo? Sí, y ¿sabes? Dependiendo qué cosas se llevan o no, porque luego eso lo utilizan para su propio jardín. Para utilizarlo de
sí, para hacer compost orgánico puro. O restos vegetales o restos de mondas de verduras.
Sí.
No ya procesos de cocción ni procesos de elaboración, como de salsas.
Las papas del potaje, no.
Eso no. Restos de comida, sí, no. Sí. Es curioso. El mundo del reciclaje es un tema apasionante.
Nosotros,
No, a mí me parece un tema apasionante, además poco tratado, porque nos limitamos a poner contenedores en las ciudades que se recogen mal tarde y nunca. Que encima genera empleo de muy mala calidad porque va una sola persona en un camión con una grúa y deja la mitad atrás. Es decir, y que realmente siempre está la duda de que si esos contenedores al final es para que alguien haga negocio. Oye, hay que pagar empleo, hay que hacer economía circular. Y entonces la gente está como siempre cuestionando la utilidad del reciclaje. Es necesario, entrar por ahí. Es necesario. Es la manera de convertir a los desechos en materia prima.
Igual que he estado en ciudades donde se recicla todo y en casas donde se recicla todo, también he estado en una playa maravillosa en Colombia donde estábamos solos, era una playa salvaje donde venían los cocos flotando, pero también venía flotando la zapatilla, el balón, toda la basura que dejamos y tiramos en todos sitios y que acaba en el mar, porque nosotros parece ser que lo que llega al mar es lo que tiramos al mar, ¿no? O sea, lo que tú tiras...
La gravedad es la gravedad. Y la corrientía de los barrancos y de los ríos va siempre a la cota cero. Y la cota cero es el mar.
Y la lluvia termina en el mar. O sea, todo lo que tienes en la calle termina ahí.
Entonces, es cierto.
Sí, he encontrado de todo. Somos buenos y malos.
Bueno, pues vamos a dejar
como las redes, igual, lo que te digo siempre.
En las redes hay gente mala, en las redes.
Hombre, por favor, no hay nada, todo el mundo buenísimo ahí.
Bueno, pues el otro día había una presentación política de el plan de acción para regenerar la democracia y sobre todo los medios de comunicación. Y yo digo, ahora va a llegar ya aquí nuestros políticos aventajados y van a decir, vamos a ponerle coto a las redes sociales, va a dejarse de odiar a la gente, vamos a acotar...
Vamos a dejar de odiar, eso es difícil porque el ser humano...
O por lo menos vamos a odiarlo en directo, vamos a controlar los perfiles falsos, vamos a perseguir las personas que no tengan una identidad. Pues sí, nada,
pues mira,
cero.
Pues mira, igual que las redes sociales han cambiado nuestra vida y no vamos a volver para atrás, o sea, es así, que ha cambiado nuestra forma de informarnos, de comunicarnos, de entretenernos. Esto no es una cosa que tú digas, no, podemos deshacernos de ellos, no, eso está integrado en nuestra sociedad y en nuestra comunicación, una forma, no se puede ir para atrás, ¿vale? Lo que sí que creo que va a tener que pasar es que hayan herramientas y crear herramientas para crear un mundo digital seguro. Yo creo que el reto y el desafío está ahí. No en quitar redes sociales, sino en generar herramientas. Por ejemplo, la famosa inteligencia artificial, que ahora es lo más, pues...
Que se lleva usando mucho tiempo.
Efectivamente.
Desde ayer.
Sí. Pero que ahora nos sorprende con cosas como un vídeo de una persona con la cara, con la voz de un cantante. Bueno, eso no va a dejar de pasar. Quiero decir, tú no vas a coger a un creador, a un informático, a alguien que sea capaz de crear un software que vaya al ser futuro. No lo vas a poder evitar. Lo que sí tiene que haber, el reto está en encontrar herramientas que consigan controlar y combatir las cosas malas que se hagan con esa inteligencia artificial. Los famosos, por ejemplo, que hablamos siempre de los fake news, ¿no? Hoy en día... es muy difícil saber por esa misma inteligencia artificial qué es un fake news y quién no. O sea, el reto está en gente que haga herramientas para descubrirlas.
No, y quizás...
Es así.
Yo el tema de
es como la pintura. O sea, imagínate, ¿no? Un cuadro falso. Ahora habrá máquinas que puedan hacerte a lo mejor un cuadro exactamente igual a otro, a un Goya, imagínate que exista esa tecnología.
Como la réplica del ADN o los clones.
Claro, y sean capaces de engañarte, en venderte una réplica de Goya pensando que es un Goya de verdad y tú lo compres.
Bueno, pasa que el riesgo de las redes sociales al servicio
Pero tiene que haber una herramienta que sepa distinguir entre un Goya de verdad y un Goya de mentira. Ese es el desafío.
El reto al que tenemos que enfrentarnos.
Exactamente.
Pero el convivir con noticias falsas, el convivir con bulos que tienen como objetivo el condicionar la opinión pública, no es del siglo XX ni del XXI. Eso viene de la historia de la humanidad.
Pero
el problema
verdad,
es
¿tú crees que
la democratización de la información a través de las redes internet. Ese es el problema, que antes se emitía un bando o alguien decía algo y era palabra de Dios y te alabamos, Señor. Ahora hay una cantidad de información que no estamos preparados para procesarla, ni de distinguir el trigo de la avena. Claro. ¿No? Decir,
hemos nombrado aquí un par de veces. El jefe de la propaganda nazi decía, una mentira repetida 100.000 veces se convierte en una verdad.
Y él tenía los medios y otros no para hacerlo. Ahora todo el mundo tiene los medios.
Ah, exactamente. Ahora somos capaces todos de hacer eso. Ese es. Ahora le han dado la
maldad. O nos enseñamos a nosotros mismos a ser un poquito escépticos. Mi mujer siempre me dice una cosa cuando la dejo en un sitio. No seas reactivo.
Ahí está.
Y ese consejo me parece fantástico.
Ajá.
Es decir, no seas reactivo. Cuando tengas un input...
No tengas el dedito rápido para compartir.
Y mastica la noticia. No seas reactivo al primer impulso que te da cuando te llega algo, ¿no?
Mira,
eso es importante, que todo el mundo
lo tenga. Claro, eso es parte... mira... el cerebro, que el otro día estaba viendo a un señor hablando a un psicólogo, el cerebro disfruta, nuestro cerebro, el cerebro de todos, disfruta, tiene placer no solamente cuando hace cosas buenas, tiene placer cuando, o sea, disfruta mucho quejándose, teniendo la razón y culpar. Eso hace sentir. ¿A que te identificas en alguna de esas?
En todo.
Pues el cerebro disfruta haciendo eso.
Un psicólogo era el que decía eso.
Sí. ¿Qué hace la gente en redes sociales?
Sí, sí, exactamente lo mismo.
Claro.
Por tiempo, por tardes. Sí, hoy por tengo la tarde quejosa.
Sí, hay algunos que solo se quejan.
Sí,
o la culpa de todo el otro. Entonces, cuando tú tienes tu cerebro, te gusta. O sea, ese placer que siente el cerebro cuando culpa, cuando se queja de algo. Cuando encuentra una noticia. Ah, no, perdona, la tercera era tener razón.
También nos gusta tener razón.
El placer disfruta mucho
tener razón. O que te den la razón.
No, tener razón. Entonces, cuando tu cerebro encuentra una noticia que le da la razón a tu ideología o a tu forma de pensar.
La consumes muy fácilmente.
¡Wow! Tío, es que se pone. El cerebro se pone a aplaudir y entonces. Comparto.
¿Ves lo que está diciendo?
Sí, ves lo que dice. Pero sin embargo, cuando esa noticia que ves le quita la razón a lo que tú tienes en tu cabeza, tu ideología, aquella buscas. Y dices, ¿esto lo ha hecho mi político? ¿Esto de verdad? ¿Esto? Y entonces ya empiezas a buscar, a ver si es un fake news, o si se ha equivocado, o no es tan fuerte la noticia, o quien te lo cuenta.
Esto está manipulado.
O, exactamente. O el canal que te lo cuenta es el de la.
A ver qué dice otro que me gusta más.
Exactamente. Hasta encontrar uno que te diga. Esa
y esa es la que compras.
Ahí está, esa es la que compras. Compras la que te da la razón a tu ideología.
Y entonces ya la pones en el hilo, lo pones, claro. Esto no es verdad, lo que es verdad es esto otro. Y empieza la dinámica de la polémica.
Está. Entonces, esa, o sea, ese es nuestro cerebro. Entonces, imagínate cómo manipulan desde las redes sociales. Todo eso es muy fácil.
O sea,
fácil me refiero.
Somos bastante borregos las cosas
Sí, es muy fácil que la gente se crea cualquier cosa. Entonces. ¿Qué tendríamos que tener? Sobre todo porque es la gente joven la que está teniendo ahora un problema. Se informan a través de las redes sociales. El TikTok.
El problema no es que se informen a través de las redes sociales, es que solo se informan a través de las redes sociales. Solo.
Con esos mecanismos
que estás diciendo. Me como lo que me gusta, desprecio lo que no me gusta, busco una justificación a lo que yo creo. Sí. Y gente con muy poca formación, no porque tengan pocos estudios, sino porque tienen poca trayectoria vital. Con lo cual tienen poca experiencia.
Es gente joven y se pueden creer cualquier cosa. No tienen. Claro, fíjate tú que a ti tu pareja te tiene que decir, párate.
No seas reactivo. Me encanta, no seas reactivo.
¿Y qué edad tienes tú?
Voy para 60 ya.
Pues imagínate y todavía soy reactivo. Imagínate con la testosterona de los 16 años, lo reactivo que se puede ser. O sea, es que es normal. Entonces, la juventud en manos de los que están detrás de TikTok y todo eso es muy
peligroso. Algunos son jóvenes y algunos no tanto.
Claro. Entonces, lo que hay que intentar es que esa juventud aprenda, que eso sí se tendría que dar en las escuelas, a tener sentido crítico. A tener sentido crítico, o sea, no te creas.
Esa es la clave de todo, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
No
hay que ponerle el foco ahí, en que la gente seamos un poquito más escépticos, que no nos comamos las cosas a la primera
tada. Pero no solamente en las redes sociales, en cualquier medio de comunicación, en periódicos, en la tele, en lo que sea. O sea, no te pueden contar y tú quedarte así y decir, me lo como. No lo compro, o sea, yo veo una noticia. A ver, hay noticias que tú dices, si han matado hoy a una persona en Madrid, ¿vale? Pero depende de dónde llegue, si lo estoy viendo en las noticias de...
¿De un lado o de otro?
Un lado, sí. No me lo creo del todo. O sea, no. Veo lo que cuenta el otro. Normalmente yo siempre decía que cuando había una manifestación en Madrid, leía El País, leía la ABC y hacía la media. ¿De cuánta gente había asistido? A la manifestación, porque los dos mentían.
Ya tomamos esa medida hasta con los números del paro.
Ya,
una cosa tan objetiva como esa, pues ya ves, los números de encuesta de población activa, ¡pum! Son números. Bueno, pues hay quien dice que son buenos y hay quien dice que son malos.
¿O no? Claro.
Referidos, referenciados, el porcentaje de crecimiento del último trimestre con la misma época de hace 10 años.
El porcentaje de inflación, de IRPF, o sea, todo se puede... A ver... La Biblia la interpretan...
Como quieren. Hay tantas religiones como personas.
Como personas. Entonces, es un poco... Es complicado. Este mundo es muy... No, el futuro... Yo creo que ya te digo que el desafío está en generar... Y me imagino que estará mucha gente trabajando en eso, en generar un mundo digital seguro. Porque ahí nosotros, cada uno de nosotros... uno de los peligros que corremos es nuestra privacidad.
¿Tú te acuerdas de la Wikipedia cuando empezó? Que empezó hace 4 días, como el que dice. El otro día veía que se cumplían 10 años de que había 1 millón de artículos en Wikipedia. Fíjate tú lo que puede ser hoy.
La Wikipedia la subimos entre todos.
Claro.
Si mañana
pero era cuestionada.
Un artículo. Es que no es verdad la Wikipedia. Vamos a ver.
No hay contraste de información.
No,
O sea, yo mañana, hago un perfil, pongo una persona y cambio.
Yo mañana subo un artículo a Wikipedia y digo que quien con esto descubrió América es Elvis Presley y nadie me lo quita para atrás. No hay
filtro.
No, entonces tú te tienes... Por eso digo...
Hay cosas que sí y cosas que no.
Busca, rebusca. No,
también me pasó una cosa muy, muy curiosa, y es que con respecto a un político canario le cambiaban el partido.
Claro.
Decía que era del PP y era de Coalición Canaria. Claro, claro, es decir, político de Coalición Canaria, no, político del PP. Pues,
bueno, tú imagínate un robot creando artículos para la Wikipedia.
Que ya estás haciéndolo.
Con una información falsa, ¿no? Y tú entras, y no uno, sino muchos. Porque claro, tú dices, uno, no me lo creo, pero muchos, muchos artículos diciendo algo falso, 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 falso. Y al final tú dices, coño, si lo cuenta tanta gente, es que será verdad.
Debe ser verdad. Claro, ese riesgo lo tenemos y tenemos que ir aprendiendo. Sí. ¿Queríamos hablar de eso hoy, Inma?
Yo venía a hablar efectivamente de las tendencias y de lo que está pasando ahora mismo y de esto, ¿no? De que se descubre que los jóvenes cada vez se informan más a través de las redes sociales, pero no de todas. Igualmente, es el TikTok la tendencia de informarte a través del TikTok, pero fíjate que lo hago yo también, ¿eh?
O sea, el TikTok tiene algo adictivo, ¿eh? Ya te digo yo que yo de vez en cuando me sale alguna notificación de que algún conocido ha publicado algo en TikTok, entro a verlo y automáticamente empiezo a darle al dedito y es adictivo.
Adictivo.
Porque cuando me di cuenta llevo 14, 15 minutos.
La tendencia actual es el live, es el en vivo, es el ahora, es el ver.
El live de TikTok que también existe.
Claro, claro. No,
como
no,
los reels esos de Instagram que están transmitiendo un vídeo.
TikTok. El porcentaje muy alto es live, todo el tiempo hay vida en directo, es el gran hermano global de,
que por cierto hay un gran hermano, yo no estoy ni
mirando. No, yo no estoy ni mirando, no ni, sé ni me he enterado existe. Ya he pasado,
no ese, sé ni de qué va,
pero ese gran hermano está en TikTok
también.
Sí, hay gente que ve
antes de quedarse
hermano,
de alta en una cuota,
sí,
para
no
ver
puede, las 24 horas. Pueden transmitir la imagen del gran hermano, estaría prohibido. Pero entonces ellos se graban a sí mismos viendo Gran Hermano y comentándolo. Tremendo. O sea, el Gran Hermano, estamos y la gente consume ese live. De gente desayunando, contándote cosas. Hay gente que lo monetiza y hay gente que no. Pero vendiendo, dando tutoriales, todo en directo.
Yo me he enganchado ahora a uno que te explica cómo se cocina cabreado. Y sin mirar la comida que está preparando, sino mirándote fijamente a la cámara que esté mirándote a ti y riñéndote.
¿Sí?
Me ha enganchado.
Y el tío
es un cocinero fantástico.
¿Y no sigues a Jordi Roca, por ejemplo?
No.
Fantástico también.
No, pero el cocinero cabreado este es fantástico.
El mejor, el
y tiene una cuenta de TikTok,
sí, sí.
Y hace platos en
es
live.
Súper divertido. Bueno, él en live no, porque no tiene tiempo para hacer en live. No tiene tiempo para eso.
Los graves
los
tiene.
Pero los graves los pone. Y es súper divertido. Me encanta. O sea, pero es que es así, ya la vida está ahí.
Pues nada, habrá que ver si nos enseñan a usar la fryer esa sin aceite, que tengo sí. Una y no hay manera de que me salga nada bueno.
Nada bueno.
Está todo. Pues
en TikTok hay un montón de recetas.
Sí, 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 pero vas y las haces y aquello sabe cartón todo.
Eso también.
El horno, la freidora. Fryer ese.
Sí,
la...
Yo te aconsejo que veas a Jordi Roca, que ese lo que hace sale bueno seguro.
Pero seguro que no usa el air fryer.
No.
Y más, va a ver si nos vemos una vez cada 15 días por lo menos.
Por lo menos.
Y si no hablamos por teléfono, ahora vas a estar por aquí cerca, sí, no te vas a ir.
La tecnología nos va a ayudar en todo esto.
Pues Inma, me encanta estar contigo un ratito, que hacía tiempo que no estábamos.
Yo también,
y a ver si la semana que viene lo volvemos.
Un besito.
Los domingos todos. Hablamos. ¿Tienes esa semanita buena? Pues venga.
Ahí estamos.
Bueno, pues segunda pausa musical para entrar ya en tiempos de tertulia y finalizar el programa de hoy. El canto del loco contigo. Y que canta con una crack, Natalia Lafourcade. Bueno, pues un día que vamos bastante puntuales, 9:40, momento de tertulia para concluir el programa de hoy, martes. Programa de reencuentro. Tenemos la silla reservada para el doctor Alarcó, que me ha avisado de que llega un poquito tarde. Y está la silla vacía para los que están siguiéndonos por Facebook, porque va a venir. Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, hoy tengo esto muy alejado. Y es que me iba a sentar allí, me dijeron, siéntate allí. Y le dije, pues como me sentas allí, no habla nadie
nos
hoy.
Nos va a dejar la tertulia tranquilita hasta que él llegue, porque él vendrá con mucha información, seguro.
El doctor, sí, siempre además trae, bueno, yo creo que es una de las cosas buenas que tenemos aquí es que todos aportamos un poquito y todos aprendemos de todo.
O sea, que Antonio Alarcó es mejor no darle la palabra porque él se la coge y no la suelta. Tiene muchas cosas que contar. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Todo lo contrario, pues siempre levanta la mano, siempre pide. El otro día me dijeron, coño, dale más voz a Santiago. Digo, si yo se la doy, pasa que es que él es muy educado, levanta la mano y hay quien no lo levanta.
Pues mira, hoy por alusiones quería hacer un pequeño comentario.
Venga, pues empiezas tú.
Dos tertulianos anteriores, no Inma, sino Pedro.
Pedro González, Pedro, sí. Nuestro querido director insular de Acción Exterior.
Ha hecho un comentario sobre que una persona de Podemos en Lanzarote ha dicho...
No, de Podemos,
que,
¿no?
Ah, bueno, sí. Lo dijo así. No sé si era otro partido o no. Dijo de Podemos. Había opinado que como la gente mayor suele votar en plan conservador,
que había, que poner
había insinuado que había que dejarlo morir antes. ¿Y qué quieres que te diga? A mí eso me duele, porque lo primero
no
es
sé
que...
si de Podemos o no, pero yo he visto un vídeo que yo creo que está hecho por inteligencia artificial diciendo exactamente esto, que el COVID ha sido una prueba y que habrá más pandemias porque somos muchos en la Tierra y de vez en cuando hay que limpiar, sí, y hay que limpiar por arriba.
Una pasa cosa que... eso y otra cosa es poner el nombre, esa noticia en boca de una persona que supuestamente es de Podemos. Con todo el cariño, nosotros, las personas tienen derecho a votar lo que les dé la gana, es así y será así toda la vida. Nosotros respetamos la vida de todo el mundo y, por supuesto, no puedo aceptar que otra persona diga que nosotros decimos esas cosas, porque eso no es así.
No, la verdad es que Podemos, como en el PP, como en el PSOE, como en cualquier formación política, en cualquier actividad de la vida, sacerdotes, médicos, curas, hay gente buena, gente mala, gente tonta y gente lista. Y es probable que algún afiliado de Podemos haya soltado una patujada de esa, pero no es como formación política.
Entiendo, o sea...
Entiendo yo.
Yo creo que...
Pasa que, bueno, teoría de la conspiración no esa quiero, que digo,
no
de verdad...
No quiero ser malo y hacer sangre, porque a día de hoy podría decir el nombre de una persona que sí ha cometido un error muy gordo, con un protocolo sanitario en el cual murió mucha gente, pero tampoco lo quiero decir así, da lo bruto.
Está dirigiéndose a Isabel Díaz Ayuso, que en las residencias de mayores de Madrid, porque no murieron más que en Madrid, ¿sabes? Es decir, las residencias mayores
murieron
fue
en todos los sitios, pero
es que hacer política con una pandemia, tío,
pero el protocolo sanitario solo lo hizo
además
ella.
Es muy debatible, no me sale la palabra porque no quiero dañar a nadie. Pues claro, derivar eso solamente a Isabel Díaz Ayuso y olvidarnos de alguien que tiene una coleta, que tenía también responsabilidad en el gobierno de España y que la posibilidad la había y que además la obligación había vuelto ahí. Por eso son cosas que yo como...
Hacer políticas de la pandemia no está bien. Es mi opinión.
¿Sabes lo que pasa? Que he vivido desde dentro. Mi hermano fue responsable, su director general del gobierno de Canarias, en este caso médico, no tiene nada que ver con la política, en gerencia, y le tocó... Fue el enfermero junto a otro médico que entró por primera vez en el Hotel del Sur con los 1000 aislados, cuando todavía no se sabía. Y ha habido tanto, tanto, tanto que se ha vivido. Y hemos, desgraciadamente, hecho tanta política ruin con algo que fue tan grave que yo prefiero no... Lo que pasa es que no puedo dejar pasar el decir que es culpa... Bueno, es que si nos ponemos a fondo, igual salen muchos... más problemas, muchos más culpables y a lo mejor muchos más cercanos.
No, yo creo que con el dolor ajeno, evidentemente, ser política nunca es bueno, pero una cosa es no hacer política con el daño ajeno y otra cosa es poder criticar los protocolos que se pusieron en marcha por algunas comunidades autónomas, en este caso sobre todo la de Madrid, teniendo competencias exclusivas en materia de sanidad. El papel, por supuesto, que tenía el gobierno de España era importante a la hora de gestionar y coordinar, y esa la tenía que asumir el Ministerio de Sanidad, pero bueno, en un estado como el nuestro, las comunidades autónomas tienen las competencias en materia sanitaria y en algunos territorios se adoptaron decisiones y murieron gente, porque en todos murieron gente, y en otras lo que fue criticado es cómo se articularon esos protocolos y dependiendo, vamos a decirlo, tal y como está el sistema sociosanitario en Madrid, quienes tenían de alguna manera medios económicos para permitirse costear el traslado a los centros hospitalarios los efectuaban, y quienes no, conforme a esos protocolos,
fallecían en esos centros de mayores. Eso fue lo que
muchos
lo que
de pasó. Ellos privatizados, muchos de ellos con gestión privada.
Exactamente. Entonces, es un tema duro.
Es muy complicado, es muy doloroso, ha muerto gente y yo creo que debemos aprender de lo que ha ocurrido, porque yo podría ser política y decir que en Canarias, a pesar del PSOE, se hicieron cosas. Y no es así. Es decir, nos cogió a todos muy desprevenidos, nos cogió a todos que no sabíamos que había. Yo estoy convencido, y hay veces que no es ni políticamente correcto decirlo, pero eso que acabas de decir, que se oye de que somos demasiados en el mundo y había que mandar algo para que...
Y que vendrán otras para quitar los mayores.
Pues no lo sé, porque el...
Descabellado no es, ¿verdad?
El humano, sin ponerle nombre y apellido, es inteligente. Y de alguna forma tenemos que parar alguna cosa. Y es verdad que desgraciadamente, y tengo en casa uno de 82 y otro de 80, pero, entre comillas, ¿quién sobra? Pues sobran...
Pero mira, hay veces que las estadísticas...
No, a ver, si
aquí tenemos una sección de sociología, que es mirar las estadísticas de una manera fría y tal, que es como se debería hacer, ¿no? Los números están, pero pocas interpretaciones se están haciendo. Y están desde poco después de la pandemia, ¿no? El porcentaje de crecimiento de muertes inesperadas, es decir, cómo subió la mortalidad en los segmentos de población durante la pandemia, dicen claramente a quién afectó. No hubo más muertes de las esperadas entre cero... y 60 años. No. Murieron los que iban a morir de COVID, de cáncer, de un tumor, de un ictus o de un accidente de tráfico. Los que tenían previsto estadísticamente morir.
Se aceleró
de la 60 muerte, a 80...
Se aceleró la muerte de quienes le venía más temprano, aunque eso en la vida no se sabe.
Ese dato se está trabajando poco y debería analizarse más.
Ahora mismo hay un rumor y hay una sensación entre la gente de 45 y 55 años. Yo he perdido a 15 amigos en este año. 15, y casi todos de infarto, de muerte súbita, de dormir, de quedarse, de salir a la calle. Aquí una vecina cerca salió del gimnasio y se cayó desplomada, y un vecino que estábamos celebrando una fiesta, en las fiestas de mi barrio, se fue a su casa y no se despertó más. Quiero decir, ahora mismo hay esa sensación de que ya no son los de 60 y 80, que somos los de 40 y 50, ¿y por qué se está dando?
También empezamos a sobrar. Tú estás llegando.
Estoy sugestionado. Tienes que apretarte. Entre los 45 y los 55, no digo cuánto.
A mí me quedan 2 meses. Porque cumplo 55 y ya salgo de ese ratio de edad.
De todas maneras, hay gente que dice, aquí se está buscando una guerra mundial porque hay demasiada población. Y a veces uno dice, no, entre lo que pasa en Israel, lo que pasa en el otro lado, lo que pasa en otro sitio, dice, pues lo mismo tienen razón y todo.
Pero el debate demográfico es interesante.
Y luego, por desgracia, tenemos políticos europeos que te asustan. La señora Lagarde, que debe tener 75, 80 años...
Christine Lagarde. Porque
presidenta Lagarde... del Banco Central... Lagarde, Christine Lagarde. Presidenta del Banco Central Europeo dice que es que los jubilados sobramos porque somos muy caros. Es que, coño, si tienes 75 años...
Pero
estás
no es verdad.
En un puesto que cobras...
Pero escúchame, no es verdad. Pero, Santiago, pero no es verdad.
Pero vamos a ver, no hemos cotizado toda la vida...
¿Tú has leído el capital del siglo XXI?
Déjame
de un economista francés que lo ha leído el Papa, lo ha leído Obama,
Yo he cotizado 44 años y pico para tener una pensión tranquila y vivir y disfrutar de mi pensión.
Ese
es precisamente el problema y la reflexión. Has cotizado durante 44 años de tu vida para pagarle la pensión a quienes estaban jubilados mientras tú trabajabas.
No, para la tuya.
Y ahora necesitamos necesitamos mano de obra. Ahora necesitamos mano de obra para poder mantener el estado de bienestar,
Tenemos que crecer económicamente, si no, no vamos bien.
Si
Thomas Piketty es el autor del libro y te lo recomiendo la lectura porque adelanta de que el conflicto del siglo XXI no va a ser...
¿Me has dicho el nombre?
Thomas Piketty, el capital del siglo XXI.
Me suena el nombre, sí.
Un libro muy interesante que yo obligaría la lectura a personas de más de 30 años para que vayan viendo hacia dónde vamos. Y él vaticina de que el conflicto social del siglo XXI iba a ser intergeneracional. Que va a haber gente de 30 años que no van a estar dispuestos a trabajar más y a pagar más impuestos para mantener a la población que está jubilada.
No,
porque van a tener mejor vida esas personas a costa de su trabajo que los propios trabajadores. Y ese conflicto social es para analizar, porque puede ser una verdad. No es tan hipotéticamente irreal.
Analiza los 2 años del COVID. Si no hubiera sido por los pensionistas, muchas familias no hubieran salido.
Pero es que los pensionistas los paga el Estado del Bienestar.
Sí. Pero bueno,
los pensionistas no generan
cotizaron
dinero.
Para ello.
No, bueno, entre comillas.
Y que no generan
dinero. Lo ha dicho claramente Aarón, es decir, cotizaron para pagar las pensiones de hoy.
Y que no generan dinero. Tú sabes, ¿Cuánto tenemos el impuesto general directo? Es un 7%.
¿Cuánto PIB genera
los jubilados? Solo a través de los impuestos al consumo, ¿tú sabes cuánto dinero se recauda del
Producto Interior Bruto. ¿Qué riqueza generan los jubilados?
Riqueza no, pero
vinculada al consumo.
Consumo, pero consumo. Es que sin consumo, la mitad de los comercios te cierran. Y dime qué capacidad adquisitiva tienen los asalariados del salario mínimo interprofesional.
¿Cuánto le cuesta al Estado más de lo que le aporta?
Sí, sí, pero es que
solamente medicamentos y
pero sanidad. Pero es que es así, es que
debiera ser así. ¿O tenemos el espíritu solidario y de sociedad del bienestar fabricada por nosotros mismos, o esto se nos puede tambalear?
Pero eso es el estado de bienestar, igual que nos cuestan a nuestros chiquillos que los estamos formando desde el punto de vista del sistema educativo, pues hasta que no son productivos, claro que supone una carga para las administraciones públicas, claro que supone una carga para el Estado y las comunidades autónomas, poder tener escuelas infantiles, poder tener educación de 3 a 16 años, los centros de formación profesional, las universidades, claro, pero en eso consiste el estado de bienestar que hemos construido, donde se hace un esfuerzo entre todos para poder fortalecer los servicios públicos que para mí son básicos, yo creo que en esta tertulia lo tenemos claro: educación, sanidad y servicios sociales. Cosa distinta es cómo reflexionamos de lo que supone ese coste, cómo somos eficientes con los recursos públicos, cómo garantizamos que todo el mundo, con independencia de la edad, con independencia de la raza, con independencia del seno familiar, o sea, con las condiciones económicas de su familia, tenga derecho a acceder a una educación digna, a una sanidad digna y tenga las mismas oportunidades de empleo que cualquier otro que tenga, pues, una situación económica, por llamarla, y que nos entiendan los oyentes, más boyante. Y eso lo hablábamos cuando estábamos hablando de la necesidad de poder mantener nuestro sistema de pensiones. Necesitamos masa obrera. Y cuando vemos, estaba un doctor en economía aplicada de una de las facultades de la Universidad de Barcelona, me parece que era el otro día, en un programa de radio, ponía y analizaba desde el punto de vista demográfico cómo había evolucionado la natalidad en España desde principios de los 80 y cómo había evolucionado el volumen de extranjeros que desde principios de los 80 ha tenido que llegar a España para cubrir esa masa de trabajadores que se requiere para poder mantener nuestro estado de bienestar.
Pero es que
el último es una reflexión.
10-15%
de crecimiento de personas en este país ha sido por gente que ha venido de fuera, no por nacimientos.
Es que a principios de los 80...
Más de lo normal. ¿Entiendo?
Claro, decir, que a principios
de los crecimiento vegetativo negativo, estamos sobrecargando de población las islas. Es una cosa que no se entiende muy bien. Es la comunidad autónoma que menos nacimiento por mujer tiene. Y sin embargo, una de las que más crece en población, porque aceptamos muchísima inmigración.
Ha venido
de otras partes del territorio nacional y de Europa, que Europa viene.
No solo ha venido, sino en muchos casos gracias a.
Sí, sí.
Gracias a estos y estas que han venido de cualquier forma, porque muchas veces hablamos del inmigrante del cayuco y no hablamos de otro tipo de inmigrantes que también llegan. Y al final, todos de una forma u otra vienen a buscar para sí, pero también son necesarios para aportar.
¿Cuántos conoces tú de que vengan en el cayuco que estén integrados? Porque yo ya estoy viendo que vienen por el Hierro, lo meten en un ferry, lo mandan a los rodeos y salen. Es decir, entran 400 y salen 300 todos los días. Ya estamos estableciendo un flujo migratorio de que llegan por varios sitios, pero ya no hay escándalo porque en el aeropuerto de los rodeos a las 7 de la mañana haya dos aviones llenos de inmigrantes.
Sí, pero
no
sigue habiendo, te vas por encima de la laguna, de la pista de los rodeos y sigues viendo las raíces a mucha gente y te vienes al puerto, a la calle Blanco y sigues viendo y vas
son
a Martianes. Los menores son los que están en el... Pero yo lo que digo es que todos somos necesarios. Yo estaba haciendo ahora un cálculo, digo, yo llevo 33 años cotizado por una media de 600 euros mensuales que puedas haber aportado, a veces más, a veces menos, por mi trabajo. Al final, lo que yo he cotizado me da para 12 años de pensión.
Y punto.
No da para más, porque estamos hablando de 200 y pico mil euros, que para una pensión de 1.500 euros son 12 años. Y yo espero, yo me quiero jubilar a los 64, que ya tengo hecho el cálculo y ya tengo todo mirado y voy a llegar. Porque,
pero tú has usado sanidad pública.
Claro.
Y has usado justicia.
Claro. Y
has pasado por carretera.
Y estoy usando la guagua gratis y sigo utilizando, claro. Que
castanero, por eso que, cuidado. ¿Qué pasa con eso, por cierto? La guagua es gratis.
Pero para eso pago impuestos también, ¿eh?
Seguirá.
O sea, no solo cotizaciones sociales, también impuestos, que la pata, cuando cotizas por... por cotizaciones sociales y cotizas por impuestos.
Sí, pero que lo que se cotiza en la seguridad social no es solo para la pensión. Juan Carlos estaba haciendo el número de que cuánto ha
cotizado. Sí, a ver, es un número muy fácil. Sí. Está,
te lo dan cuando te jubiles. No tiene... Te lo dan, dice, la aportación suya a tal es, ha sido tanto. Y se te ponen los pelos de punta. Yo cuando lo vi...
Ahora mismo con mi seguridad social entras y haces un cálculo y puedes ver cuándo te puedes jubilar. Yo me puedo jubilar con 63 y medio. Tengo 54 y medio, me quedan 9 años.
Que ahora van a fomentar, ya lo han hecho y han aprobado, aunque falta el Congreso, una cosa que está muy bien, que es la jubilación activa. Yo creo que una persona que le quitas la actividad es una manera de matarla. Sí. Es decir, una persona que vaya progresivamente pasando a su época de reposo. Es decir,
yo no tengo ninguna necesidad.
Eso me parece súper atractivo, ¿eh?
Yo ahora mismo, después de haber pasado 20 años por la política activa en un ayuntamiento...
Tú estás deseando jubilarte,
antes,
¿no? Como el de Café.
A los, no, tengo. No, porque yo ahora me siento semijubilado, yo sigo trabajando. Pero yo aporto, es decir, trabajo en la Federación Española, hago un trabajo no continuado en el sentido de que no estoy de lunes de 8 a, sino ahí estaré toda la temporada trabajando sábados y domingos y luego entre semanas, y yo me siento muy bien como estoy, no necesito más. Por lo tanto, a mí lo de la jubilación me significa pues pasar quizás a un estado, pero económicamente no me quejo, gano lo suficiente para vivir y...
Además, lo que ha dicho Diego es una cosa curiosa porque... ¿Cuántas personas conocemos que al poco de jubilarse, al poco, no te digo ya ni uno ni dos años, al poco han fallecido? O sea, el parón
repentino. O se han deteriorado.
Sí, o sea, una caída cognitiva muy importante. O sea, al poco tiempo de jubilarse, ¡puf!, se han ido.
No, pues yo creo que es clave, como planteas, que una vez te jubilas tengas tú bien programada tu vida. Sí. Si tienes programadas las actividades, yo creo que tienes la cabeza activa, uh-huh, el cuerpo activo y eso ayuda. Pero en línea con lo que planteaban, y también decía Juan Carlos cuando calculaba que todo lo que había cotizado le daba para 12 años, también ya tenemos que llevarnos a la reflexión de cuál era la esperanza de vida a principios de los 80, que estaban los 67, 68 años. Acorde con la edad de jubilación que estaban los 65 y ahora la esperanza de vida, estaban diciendo, está entre los 82 y 83, más allá de que pueda haber pues muertes súbitas o antes de tiempo por
enfermedad. Estadísticamente que la real es casi los 90.
Sí, tenemos a mucha gente con cercana incluso a los 100 años. ¿No?
Morirse antes de los 80 es morirse joven. Murió con 78, joven. Ya, cuando dicen joven digo...
Mi madre murió con 72
y, dices,
y muy yo joven. Digo que murió muy joven.
Claro, esa es la reflexión, ¿no? Mi padre murió con 81, joven. 81, joven.
Es que 55, cuando yo tenía 10, 55 era viejo.
Y era un anciano.
Claro. Ya claro. No era un mayor, era un viejo. Sí. Y ahora estás con 55 y yo veo a mi sobrina que tiene 18 y tiene otra comparación. Yo no soy viejo. Y sigo teniendo los mismos 55. El viejo es mi padre, que tiene 80. Es decir, ha escalado, ha subido la percepción de lo que es la vejez.
También nos influye la percepción de cada uno, porque uno se sigue viendo, uno con la edad que tiene,
va cumpliendo años.
Pero cuando uno le pregunta a mis hijos, tal, te ven, si, bueno. Cierta edad tienes ya, papá.
¿No? Ya va cumpliendo.
Yo recuerdo una conversación con mi padre, me decía, yo sé que esto es ley de vida y que me tengo que morir, porque ya tengo 80, más de 80 años y estoy cada vez más cerca. Dice, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Me siento tan bien y tal, que es que cada vez que lo pienso, me duele porque... Tengo más ganas de vivir todavía. Y sé que me voy a ir.
Oye, pues eso está bien porque hay mucha gente que está muy sola en la vida, ¿eh? Que es otro tema que también habría que reflexionar, que lo veía no hace mucho en unas estadísticas, que un porcentaje muy elevado de gente de más de 65 años viven solo de una manera no deseada. Es decir, no es que estén solos porque han elegido estar solos, como veis el caso de mi madre, por ejemplo, dice, no, yo prefiero que venga una señora aquí a cuidarme, yo quiero estar en mi casa, aunque pueda ir a casa de un... Bueno, eso no es soledad no deseada, es soledad elegida. Pero que cuando tú tengas ya cierto grado de edad y hayas tenido ya tu etapa vital, que te encuentres solo sin querer estar solo, eso también dice que hay un fracaso social importante y que poco se habla de ello. Y estamos hablando de más de un 30% de la población de más de 65 años están solos sin querer estar solos.
Mira, yo estoy ahora en la junta directiva de una asociación de vecinos allí en el barrio y una de nuestras líneas de trabajo es sacar a la gente que está sola en casa y que se junte, pues... con el resto de vecinos a través de la asociación de vecinos. Porque es que no salen de casa. O sea, ni siquiera...
Y después de la pandemia hay un síndrome de cabaña superior.
Ni siquiera para ir a comprar muchas veces. O sea, estás ahí metido, te llevan la compra y todo esto, y apenas sales de ahí, no te relacionas con nadie, o te relacionas solo con una persona. Y creo que eso hay que hacer algo para que las personas no se queden solas en casa, Porque el deterioro es mucho más rápido.
Sí, está claro que la Antonio, soledad...
estamos tocando unos temas que
vamos... Aprovechen que ha llegado el doctor.
Te has perdido una parte.
A ver, José, el mío
¿Venías oyéndola?
No venía porque no... Si es que voy corriendo.
Pues te has perdido una parte.
Venía hablando por teléfono, que es lo que hace en el coche el doctor Alarcón. Hablar por teléfono.
No, bueno, cuando me llama. Yo suelo contestar siempre que me llama y me llama mucha gente. Pero, ¿cuál era el tema? Yo
encantado. La muerte, la vida,
la soledad no deseada. El sistema de pensiones.
Son los temas.
La jubilación activa.
Son mis temas.
Sí. Pero son mis temas. ¿Qué tema no es tuyo, Antonio?
Bueno, la
incompetencia. Iba a preguntarlo.
La incompetencia. las ideologías como tal no me interesan. No me interesan las ideologías. Me interesa el compromiso de las ideologías, no la ideología. Pero me voy a hacer una confesión.
Venga.
Hoy me he dado cuenta por qué es imprescindible conocer Tenerife. Hace un día, hoy, viniendo de la laguna para acá, que no conocer Tenerife, que no hemos hecho nada a los chicharreros porque esté Tenerife como está, es la cosa más bonita que yo he visto últimamente. Lo digo y lo hago una confesión pública. La venida para acá hoy del día que hay es único.
Enamorante.
Por eso digo que no conocer Tenerife es un pecado.
Yo venía esta mañana, yo iba a las 7:30, estoy aquí sentado ya y ya empieza a hacerse más de noche por la mañana. Ya
sí.
Los amaneceres vienen un poquito más tarde. Era tan bonito entrar en el valle a esa
bueno, hora pues de la es mañana, que
dándole ahora... saliendo el sol por detrás mía, con la luna todavía sin esconderse. Es decir,
mira que yo no soy. Mira que yo no
me imagino ahora con el día despejado, no con esa luz.
Yo que tengo mucha juventud acumulada, he visto muchas veces el Teide, hoy es un día de recordar. Y por eso digo que no conocer Tenerife...
Limpio, porque además no hay calima.
No hay calima.
Es un pecado no conocerlo. Mira que yo no soy nada tinerfeñista por serlo. No.
Pero esos días que te vuelves a enamorar del Valle de la Orotava cuando vienes en dirección al
Sin duda,
al
norte, lo quería reconocer porque no estamos exentos de sensibilidad. Y hay que expresarse como lo sensible que es uno.
Hay
¿no?
muchos sitios en este mundo bonito. Y en España hay un montón de sitios, ¿no?
Te diría. Sin duda, uno de ellos Tenerife.
Y a mí cuando ya estamos cumpliendo una edad. Yo ya tengo 59 años. Voy a estar activo. Ayer se lo decía a un amigo. Yo a mí me quedo activo hasta los 70 como poco por esto de la jubilación activa. Es decir, a lo mejor me voy tomando con más calma. Pero yo no pienso retirarme de la actividad hasta que no tenga muchos años. O si, mientras que pueda, lo voy a seguir haciendo. Y me decía, el retiro tal, él viene de la Patagonia ahora, ¿no? Estaba en la Patagonia, en Brasil, unas cataratas maravillosas. Digo, sí, pero eso va, lo ve y vuelve. Pero el refugio del guerrero es el refugio del guerrero. A mí no me mueve del Valle de la Orotava ni con agua caliente. Es decir, yo quiero hacerme viejo aquí. Lo tengo clarísimo.
Y esa reflexión es importante porque la vida hay que disfrutarla día a día. Entonces, sí, desde el punto de vista no de la jubilación activa, sino del trabajo activo, si uno tiene la oportunidad de compatibilizarlo disfrutando, porque es apasionado de los viajes, apasionado de cualquier
otra
experiencia, eso de dejarlo cuando tenga más tiempo, cuando me jubile, es un error. O sea, la vida hay que disfrutarla momento a momento.
Yo dejé de hacer planes
momento.
En el 2017, dejé de hacer planes totalmente.
El 2017 para ti ha sido terrible.
Sí, ¿no? El día que cuando tú reflexionas...
Fue su COVID, el para los demás 19, para el 17.
Hasta que tú no lo pasas en tu misma persona, tú puedes ver a todo el mundo pasar cosas, pero hasta que tú no lo ves cerca y como se dice, le ves las orejas al lobo, no te das cuenta del tiempo que perdemos haciendo planes. Sí. Cuando tenga no sé qué, haremos no sé. No, todo, como que cuando tenga, ahora mismo que tengo la posibilidad de hacerlo, tengo el dinero para hacerlo, voy y lo hago. Porque es que mañana me da un ictus y me quedo donde estoy sentado.
O no te ocurre nada, porque es muy bueno decir que cuando hay un ictus, lo normal es que no ocurra nada ya. Lo digo porque hay mucha gente que lo ha padecido. Sí. Si se coge a tiempo va bien y hay que prevenirlo. Ayer ya no mueve nada, mañana no existe. No existe. Existe hoy. Nos hacemos todos una... Y ese hoy hay que vivirlo. Tú has dicho una palabra que yo la tengo. Pasión. Hay que tener pasión por vivir. Pasión. Y esa pasión, el día que no la tenga, lo dejo. No es que no deje de vivir, sino que pierdes todo. Hay que vivir hoy. Y efectivamente, generalmente nos acordamos de que hay que vivir hoy cuando vamos a un entierro. Nos damos un abrazo. Pues para adelante hay que seguir, nos olvidamos que hay que vivir hoy. Yo creo que es importante dedicarle tiempo a eso, lo digo de verdad, me ha alegrado mucho las conversaciones que han tenido, ¿eh? Porque además retiro activo, bueno, definitivo.
Quiero hacer un comentario sobre una noticia que ha salido no hace mucho de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña.
Ah, pensaba que era el de Canarias.
La jubilación forzosa. Han echado atrás una jubilación forzosa por edad,
si yo te contara.
Diciendo que va en contra del estatuto que el estatuto de los trabajadores va en contra de la Carta Social Europea y que la Carta Social Europea no permite discriminación
por edades en todo este tema.
Me alegro que toques ese tema. Yo lo he dicho aquí, que soy muy pesado.
Luego comparto
la jubilación es un derecho, no una obligación.
Pero
no,
claro, la obligación. ¿Pero en qué ámbito? Porque, por ejemplo, en el ámbito social es verdad que el Estatuto de los Trabajadores no contempla jubilaciones forzosas. La jubilación es voluntaria, entonces cuando cumples determinada edad tienes derecho a acceder a la jubilación. La única jubilación forzosa que yo en el ordenamiento jurídico español conozco es la jubilación forzosa de los funcionarios públicos. Uh-huh. Esa sí está regulada por ley, y si hay una edad de jubilación forzosa se puede prolongar el
servicio. Los autónomos activo, no tienen obligación ninguna. Ninguna.
Pero, pero los trabajadores que se
rigen por el Estatuto de los Trabajadores no tienen. Lo que no es posible que haya todavía una legislación vigente, lo digo seriamente, que te obligue a jubilar. Vamos a ver, el derecho a jubilarte no tiene que ver nada con la obligación a jubilarte. No hay derecho que, habiéndole ganado 17 años a la vida en los últimos 40, que es un logro social de primer orden de este país, estemos aplicando criterios del siglo pasado. Criterios del siglo pasado, y digo lo del siglo pasado de verdad, es ridículo.
No del 20, sino del 19.
No, yo digo del 20, no, del 20, no, del 19 no, del 19 no me atrevo, del 19 está muy lejos. Sí, porque esto es el logro social, es en los últimos 50 años. Ese logro social se tiene que plasmar en la posibilidad de no jubilar al talento por obligación. Es un lujo que no nos podemos permitir los españoles. Y lo están haciendo. En general.
Bueno, hay un acuerdo ahora para fomentar que se demore la edad de la jubilación y que sea progresiva.
Pero no habría que fomentar, porque la edad no tiene valor real, sino la fragilidad. Y como me repito, le pido disculpas, pero aquí al final del tiempo sabremos que la edad es un ítem entre cinco. Lo importante es la fragilidad. Tú puedes tener 90 años y tener menos fragilidad que de 40. Hay que revisarlo ya. La jubilación obligada está siendo causa de patología muy importante en este país, de enfermedad. Lo digo con todas las consecuencias.
Es que debería existir el derecho a jubilarte, pero no la obligación. No,
debería existir
el
derecho.
Pero solo es la obligación, sí, a los funcionarios, por el tema de la renovación de las plazas y que no se envejezca.
Sí, pero no te das cuenta que es un poco ridículo que el funcionario es una persona igual que otra.
Claro.
No, que es una circunstancia. Una circunstancia administrativa. ¿Cómo que es eso? Que es un derecho, estaría bueno que no. Es más, un derecho que hay que luchar por él.
Puede solicitar la prórroga hasta los 70 años.
Sí, 70, no, bueno, hasta los 70. Los funcionarios hasta los 70 siempre sin prórroga. Yo soy catedrático hasta los 70.
Y los jueces y los profesores. Y
después tienes otra vía, que es solicitar la venia docendi, tienes para solicitar emérito, etcétera. Pero no tiene que ser un favor, tiene que ser una necesidad de este país. Tenemos natalidad negativa, seguimos teniendo la más grave este año.
También hemos hablado de eso.
Esos son los temas que acá. No se ha hecho nada porque aumente la natalidad. Queridos oyentes, no se ha hecho nada porque aumente la natalidad en este país. Al revés. Luego es un círculo vicioso que, si no se rompe y se arregla, el estado de bienestar se nos va a gripar. Y si se nos gripa el estado de bienestar, que es un logro socialdemócrata, porque hay que decirlo, europeo, maravilloso, y el estado de bienestar español es uno de los mejores del mundo, y hay que decirlo, gobierne quien gobierne, el estado de bienestar español, el europeo, pero el español es uno de los grandes logros, no tiene sentido que apliquemos criterios de hace un siglo. Es que es ridículo.
Estamos de acuerdo todos, el problema está en que no se tiene intención de modificar esto.
Bueno, la demografía siempre es un error político, no ideológico. La demografía es previsible. Cuando no hay errores demográficos como tiene España, es un error político gravísimo. Por cierto, de consecuencias devastadoras. Lo digo en serio.
Y que cuesta mucho revertir.
10 años. Si hoy tomáramos medidas serias para aumentar la natalidad, no va a ser efectiva hasta dentro de 10 años, que lo note.
Y si las tornamos continuadamente, porque aquí Zapatero hizo el cheque bebé y duró un año.
No, pero el chico bebé se lo dieron también a Botín. Año. No, el cheque bebé se lo dieron a Botín.
¿Y a mí?
¿Y a ti?
Y a mí, y a mí.
A mí no me lo dieron.
A mí tampoco.
Duró un año, creo. Que sí, fue, no, a mí no me lo dieron. Pero, en el 2008, es que 2009.
El cheque bebé no sirvió sino para gastar dinero.
Para gastar dinero.
La natalidad es algo muy serio.
Pero no, subió la natalidad, ¿eh? Sí, la promoción
también
del 2008 y 2009.
También suben carnavales.
Te digo porque los colegios se lo notan.
También suben carnavales. A mí que me cuenta. ¿Y qué, para qué vale eso?
No, pero el carnaval sube. La gente del 2008 y 2009 son más que los del 2007 y del 2010.
Sí, pero es que necesitamos 5 millones de ciudadanos, mujeres y hombres, legales, para que este país tenga el estado de bienestar mantenido. Y no lo tenemos. Lo digo.
Igual hay que volver a la pobreza, porque el otro día me enteré que en la franja. Porque la pobreza se tiene en niños. La franja de Gaza, a pesar del exterminio y el genocidio israelí, ha multiplicado su población por 5 en los últimos 10 años.
¿Quién?
Los gazatíes.
Ah, sí, claro. Bueno, pues,
viviendo en la auténtica miseria. Sí, entre bueno, comillas, por eso es lo que nos hacen ver, ¿no?
No, yo creo que no, bueno, es un tema más profundo. Yo,
pero que lo dice Antonio, que lo hablábamos en parte antes de que se incorporara, era importante porque veníamos a decir también que desde principios de los años 80 la reducción de la natalidad en España era
dramática.
Y desde el punto de vista de haber
mantenido 40 años,
la productividad de este país, ha sido clave la incorporación de trabajadores que han venido del extranjero.
Sin duda, o sea, sin duda.
Hay un porcentaje elevadísimo. Sí, legales, por supuesto, para poder tener
legales
un contrato
cotizando
trabajo en este país es porque los tienen, están regularizados, tienen un contrato y cotizan a la seguridad social y están propiciando mantener nuestro estado de bienestar. Porque al final, es verdad, no se han incentivado políticas que favorezcan la natalidad. Segundo, socialmente, no es un problema solo de España, sino de las sociedades más desarrolladas que por distintas razones y distintas connotaciones no están teniendo.
Pero Aarón, Suecia tiene más natalidad que nosotros.
Sí.
Está mucho más incentivada. Mucho más incentivada.
No, porque antes, en mi época, Suecia, con todo perdón a los suecos, la sueca que venían aquí, lo tenían todos menos niños. Ahora Suecia, Francia tiene más natalidad que nosotros.
Pero tiene muchos inmigrantes incorporados.
No importa.
Sí, importa. Arios nace ¿sabes por qué poco, tiene inmigrante más argelino.
¿Sabes por qué tienen más natalidad? No, discrepo. Tiene más natalidad porque se fomentó la natalidad de forma efectiva, que era toda mujer con ecografía positiva, independientemente de qué manera está preñada, es un tema que a mí no me interesa. Yo no le digo, no me importa de qué manera se queda embarazada una mujer. Sí, tenía X francos durante todo el tiempo. Ecografía positiva, estoy hablando de memoria, 100 francos. Seguía positiva a los 6 meses, 200 francos. Seguía positiva y nació, 1000 francos. Y así mantenido en el tiempo. Y aumentó la natalidad. Francia, más natalidad que España, la France. Que eran, porque antes tener niños era un poco de pobre. No. Es algo muy importante. Entonces, ¿cómo es posible que no apliquemos criterios científicos? Por favor, ¿por qué no se aplican los criterios científicos que se saben que solucionan los temas de los ciudadanos? ¿Por qué no lo hacemos? Y lo digo en general, como yo estoy en el puesto que estoy y no estoy hablando de ideología, de nadie. Estoy hablando de la enorme error gravísimo social que ha tenido este país sin fomentar la natalidad. Y el error gravísimo de, con criterios del siglo pasado, jubilar por obligación a la gente. Eso no hay ninguna forma de justificarlo.
Eso se va a hablar hoy en el Congreso de los Diputados, creo. Es uno de los temas que se va a hablar, ¿no?
¿Tú crees que se va a hablar hoy?
No, se habla de esto. Es una cosa que...
Lo que plantea Antonio es cierto, pero viene acompañado de otros problemas. Otros problemas que tienen que ver, evidentemente, con las condiciones de los salarios que se perciben en los puestos de trabajo, con la facilidad para acceder a una vivienda, con las dificultades que en el empleo tienen los jóvenes para acceder a los mismos. Entonces, se ha ido retrasando de forma significativa la salida del hogar paternal. Sí. Eso influye, evidentemente, porque al final, para poder fomentar la natalidad, cuando tú tienes una vida estable, una pareja estable o no, de la forma que se quiera ser madre
Cuando se llama la naturaleza padre, y el sentimiento de padre y madre nos nace ahí necesariamente.
La independencia en este país de nuestros jóvenes llega una década, posiblemente una década más tarde que la que tenían nuestros jóvenes en los años 80 por distintas razones.
O no llega. Porque
con las experiencias vitales que tienen algunos, dice, yo para ver lo que estoy viendo, mejor no tengo hijos.
Yo recuerdo cuando yo tenía 20 años, la mayoría de mis compañeros y amigos, todos luchábamos por lo mismo, por estudiar, sacar una carrera, conseguir una casa, casarnos y tener hijos.
Sí. Ese era el objetivo.
Y tú le preguntas a los mismos niños de hoy, de 20 años, y dicen, ¿cómo?
Todavía yo creo que el objetivo...
seguir saliendo los fines de semana y quiero esto y quiero lo otro.
Sí, el objetivo yo creo que es ser feliz. Y creo que ser madre es un signo de felicidad en muchísimos casos. Con lo cual,
¿y padre?
No, digo padre, sin duda. Para mí va unido. Para que haya una madre tiene que haber un padre.
Hay algunas situaciones en las que ya no hay padre.
Sí, no importa, siempre lo hay. Hay un espermatozoide. Siempre hay un espermatozoide.
No hablamos otro melón.
Hay un espermatozoide siempre.
Madre siempre tiene que haber porque parto siempre existe. Pero padre igual a veces sí, a veces no.
No, el espermatozoide tiene que salir de alguien que...
yo conozco muchas mujeres que quieren ser madres solteras, voluntariamente. Y conozco dos arquitectas muy inteligentes y muy capaces que tienen cada una dos hijos y no tienen padre.
No, sí tienen padre.
Bueno, pero no los conocen.
Pero tienen padre. Yo también pienso...
Pero eso es posible en este país, hace muchos años, ¿eh? Una mujer que quiere ser madre y no quiere tener padre.
Pues fíjate, yo creo que no tienen padre. Yo lo discuto, Antonio. Evidentemente fue necesario un espermatozoide para que pudieran ser madres, pero el padre es un estatus que se tiene como consecuencia
de ser hombre.
De ejercer, de padre.
De un papel que se ejerce.
Pero la mujer en ese caso no quiere tener un
no quiere
un
tener pareja
a su lado. Un piojo pegado.
¿Tiene que ver eso con la paternidad?
No, ni hay una figura.
Vamos, es para inseminarse in vitro en este país no hace falta tener padre.
Pensamientos de paternidad.
Hay solo una.
No, hay dos.
Bueno. No.
Otra cosa es el hay el padre procreador y luego hay el padre de verdad.
El que va, un hombre que quiere ser donante de esperma y su esperma se utiliza para fecundar, es un padre como otro cualquiera.
Sí, pero no es lo mismo, porque cuando lo donas no das tu nombre.
Claro que no, estaría bueno que no.
Vale, eso ha existido en este país, yo tengo 59 como mínimo hace 40 años. Claro, no. Como mínimo hace 40 años que en este país se puede fecundar a una mujer sin conocer al padre.
Estamos hablando de dos sentimientos de la palabra padre, que es verdad que todos tenemos razón. El padre es el que procrea, el padre es el que tiene los testículos y el que
pero eso no lo puede hacer un hombre. Un hombre no puede ser padre sin una madre.
No, fíjate que yo no lo comparto. Yo creo que, más allá de lo que supone el hombre, desde el punto de vista biológicamente, tiene esa capacidad. Para mí el concepto padre, aunque podemos discutirlo, es otro.
Le ponemos sentimiento, religión, ponemos ideología, le ponemos ejemplo. Educación, pero bueno, el hecho
por eso físico, digo que estamos hablando de dos cosas distintas,
bueno,
que están englobadas en la misma palabra, pero son dos sentimientos distintos. Yo también estoy de acuerdo que el padre no es el que pone la picha.
El padre es el que
el padre es
viva la política social.
¿Cuántos padres que no han sido los procreadores son más padres que procreadores?
Sin duda. Sí,
bueno, todos conocemos a varios.
Pero es que también te podría decir, sigamos por esa vía, que estoy de acuerdo. ¿A qué me apunto yo? A poner al lado de la paternidad sentimientos. Claro, yo me apunto, pero eso no quiere decir que yo me apunte sea verdad. Pero ¿cuántos padres son conscientes de que fueron padres? ¿Y cuántos padres tuvieron relaciones y le importó un pito si iba a ser padre o no? Pero eso ya viene la individualidad.
¿Y cuántos somos padres sin saberlo?
Pues yo reivindico la figura de los padres en la sociedad y en la educación de los hijos, que creo que es muy importante, se está denostando mucho en los últimos tiempos. Estamos siendo completamente prescindibles. Y yo reivindico la figura de los padres que ejercen de padres. Y que es una
vocación muy interesante
y muy necesaria para el futuro de este país.
Para mí, detrás de esto hay lo que se llama el milagro de la vida. Y te lo digo como sanitario. O sea, la posibilidad de que una célula microscópica, porque es el óvulo rosa, la visual, casi se puede ver sin gafas, y un espermatozoide, que por sí solo no valen nada, por cierto, se van a la basura miles, millones, y en el hombre miles de millones a la basura, al agua, por el hecho simple de unirse, se une y cambia todo. Se convierte en totipotencial y de esa unión sale todas las células, todos los órganos, todo, y salimos nosotros. Es para mí ese milagro de la vida.
Es increíble.
Sigue siendo algo increíble, que por mucho que lo viva, me creo que allá me veo más impotente en decir, pero ¿cómo es posible? Ahí está, yo creo, la cosa, lo digo de verdad. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno quiere ser padre no está pensando que son totipotenciales. Es verdad que no.
Somos todos los mamíferos y todos los animales, ¿no? No solamente los seres humanos.
Es una salvedad. ¿La estupidez es solamente del hombre? Eso, el único mamífero que es capaz de ser estúpido es el hombre, y lo tenemos que saber. Y segundo, el concepto de paternidad. Claro que sí, todos los mamíferos, pero el mamífero, aunque me oigan los animalistas, no tienen conciencia de que están aquí. No lo tienen.
Pero sí tienen conciencia de que son padres. Por ejemplo, una perra que da luz.
Si ve los perritos, si no. Nosotros somos conscientes per se, gracias a Dios, somos el mamífero superior. Es que una cosa es querer los animales, a mí me encanta, yo tengo perro siempre he tenido, algún caballo de vez en cuando, pero otra cosa es que son conscientes de que han sido padres, que no, por favor. Ahora, si tú le pones un perrito al lado, identifica que es de ella. Más sobre todo la mujer, la perra. La leona, el león y el sitio más machista que hay es la naturaleza. Nada más machista, bueno, no, la naturaleza. Sí.
Pero yo defiendo, como decía Diego, el papel de la paternidad, del padre, sobre todo el padre actual. Sin compararnos, es decir, creo que actualmente, sin perjuicio de lo que pasaba anteriormente, creo que ahora mismo hay mucha gente más implicada en la casa, en la educación de los hijos, Yo por lo menos en mi situación, cuando nacieron los míos, yo estaré internamente agradecido a Lola, mi mujer, porque insistía mucho en que a lo mejor el tiempo no te lo permitía por las responsabilidades públicas. Yo, que
más vale tiempo de calidad que
me implicaba mucho en la educación de mis hijos, en el día a día, en preocuparme dónde habían estado, con quién se relacionaban, y eso hace que hoy con los dos tengan una relación muy estrecha, porque al final, quieras que no, están en casa, duermen en casa, comen en casa, pero si no entablas conversación, no tienes una relación, que a veces es complicada, porque
es muy complicado.
Como padre o madre, tenemos que ejercer de padres o madres, pero ya con los chiquillos tienes un vínculo de cierta amistad entre ellos y de sintonía.
Lo que tienes que intentar conseguir es no decir nunca que eres amigo de tus hijos.
Claro, eso es fundamental. Cruzada. Eso hay que dejarlo claro.
Eso no sirve. Pero al hilo dice Aarón, yo tengo la figura paterna. En mi casa he sido, y la materna, pero en el caso del padre que estamos hablando, para mí idílica, que era mi padre, ¿no? Pero no es cuestión de estar mucho tiempo con la familia, sino estar intensamente con la familia.
Tiempo de calidad,
ese cuento, yo por lo menos me defiendo de esta manera, porque no he podido estar mucho tiempo, pero cuando estoy, se nota. Entonces eso de que llegas ahí, te pones en un sofá y hasta luego, no, yo estoy poco porque he hecho mucha guardia, porque bueno, por muchos motivos, porque estoy mucho tiempo fuera de casa, por mi profesión, etcétera. Pero he intentado, si tuviera aquí mi mujer hoy, diría
que no.
Te confundiste. Pero bueno, yo he intentado, y ¿sabes por qué? Eso se mide, ¿eh? Eso que estoy contando a ti, yo se mide, porque todo se mide, en los colegios de los niños españoles, los colegios españoles son muy buenos, las cosas como son, la educación básica es muy buena, con todos los efectos que tiene, siempre le piden a los niños que pinten su familia. Es un dato psicológico de captar los problemas. Todos, en públicos y privados, mayoritariamente. Y los niños pintan, y pintan pues el padre muy grande, un garabato que es el padre grande, la madre que no sale, o muy lejos, no sale el hermano, o no sale la... y en mi casa... que yo tengo tres, son todos mayores.
¿Tres casas o tres?
No, tres casas no. Tengo tres hijos.
Hombre, la vida que lleva tú por detrás, igual tiene tres casas.
No, tres hijos. Bueno, tengo tres casas, no, tengo
en
tres
este
hijos.
En este país ha habido momentos en los que había dos o tres familias llevadas por la misma cabeza de familia.
No.
Esta historia ha existido en este país.
No existe ahora.
Hombre, ahora con las comunicaciones,
ahora es más difícil hacer la vida que se hacía antes.
Ahora hay parejas digitales.
Tener familias en distintas provincias de este país.
Pero porque es distinto de la forma que dice Diego, que se hacía antes y que todo el mundo conocemos muchos, antes era más fácil hacerlo, porque no había teléfono, no había nada y no...
Bueno, sí, ahora existen parejas digitales intensas. No, lo digo en serio. Se llaman las relaciones digitales sexuales, que es clave y definitiva en el comportamiento de la persona. Así, como fenómeno importantísimo. Pero estaba contando que siempre en mi casa los niños pintan mal, según la edad que tengan, pintaron
la familia.
Siempre al mismo tamaño, mi mujer y yo, siempre el perro que ha habido en casa, siempre, nunca lo... Si había un niño nuevo, yo tengo tres, pintaron siempre a los hermanos del mismo tamaño y siempre pintaba una chica, que para mí, Ángeles, por cierto, un abrazo muy fuerte, alguien trascendental en nuestra vida, que es alguien que te ayuda a que tú crezcas, etcétera, sí, etcétera, que lo pintaban siempre igual.
La nani.
Yo me quedé, sí, pero no es nani, es una compañera de vida, porque yo eso, la de nani es para distinguirla y separarla para allá. Yo no quiero nani, quiero compañera de trabajo. Y en casa es una más, de siempre. No, lo digo con orgullo. Y siempre lo pintaron. Con lo cual me quedé tranquilo. Es una justificación mía, pero me quedé es cuestión de estar intensamente con la familia. Y yo lo intento suplir.
Tiempo de calidad. Oye, yo quería hacer dos hincapié y que eran dos cosas que quería haber hablado hoy, pero bueno, si les parece...
Pero como siempre...
Nos va quedando otra. No, pero es que hay unas declaraciones de Vox, del portavoz municipal, que a mí me parecen muy preocupantes y además vienen a grabarse porque ayer por la tarde en una televisión local de Lanzarote un representante de Coalición Canaria, el número 2 de Recife, demostró o transmitió su preocupación porque sus hijos y nietos fueran a compartir colegios y hospitales con inmigrantes. Dicho desde un número 2 de Coalición Canaria. Pero es que el representante de Vox, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pide la inmediata expulsión de los inmigrantes ilegales que se encuentren en el municipio. Yo digo, bueno, lo llevarán al mar, ¿no? Los empujarán para llevarlos al mar, porque en la laguna no los van a llevar, o al Rosario, o qué van a hacer con ellos, ¿no? Esto a mí me empieza a preocupar porque son discursos que generan un odio importante en la población. Y yo no veo a la población canaria que vaya a comerse este discurso claramente. Y que no hay nadie, ni en Coalición Canaria, ni en Vox, que estén diciendo esta gente no están autorizadas por mi partido político para que hagan estas declaraciones. Este se le ha ido la cabeza y me lo... No. Están ahí calladitos todos.
Este es un tema.
Yo diferenciaría dos cosas. Si cuando hablamos de la inmediata expulsión de los inmigrantes ilegales, es decir, hay un procedimiento que se lleva por el gobierno de España, por el Ministerio competente, de la inmigración irregular, si es, evidentemente no tienen los papeles correspondientes y son mayores de edad, tienen su cauce y tienen su camino y no se están quedando, si estamos hablando de Canarias, no se están quedando mayoritariamente aquí. Otra cosa es el problema que tenemos con los menores extranjeros no acompañados, porque al final son menores, la competencia es autonómica y tenemos el problema que está tratando de solventarse de impulsar una solidaridad obligatoria con el resto del territorio español para derivarlo, sin perjuicio de seguir reclamando a Europa una mayor implicación con este problema, que al final no dejamos de ser España una frontera sur. Ese es un caso, por tanto, las declaraciones de Vox no están, en mi opinión, sino dentro del contexto que están afectando en todo el territorio nacional de un discurso de odio y racista en todo el territorio. Y luego otro es el papel, que yo no comparto, si así lo ha hecho algún representante de Coalición Canaria en Lanzarote, que nosotros evidentemente como sociedad, en el ámbito de todo el territorio nacional, hay que integrar a las personas migrantes que viven con nosotros, con un país solidario, más Canarias, que se ha caracterizado por ser un territorio solidario, y tenemos que adoptar las medidas pertinentes para hacer la integración social, educativa y sanitaria de todas esas personas.
Yo creo que la inmigración es un problema de los más graves que tiene este país, de lo que tiene Europa. Solamente tienen problema de inmigración los países ricos, los países pobres no tienen ese problema porque nadie quiere ir. Ese problema tenemos que es un problema humanitario, no político, de primer orden, que tenemos la obligación moral y ética, los que tenemos la suerte, porque nacer es una suerte, no la eliges tú. Naces en Europa o naces en África o naces en Australia, no depende de ti, depende de un hecho que es la maternidad y la paternidad. Y eso hay que tomárselo muy, muy en serio. No valen medidas para la galería, no existe, hay que tomar medidas estables. Con ese continente de al lado que tiene 1.000 millones de ciudadanos que quieren ir todos o casi todos al sitio donde se está mejor, que es en la libertad, y no pueden, que tenemos que tomar medidas estables los europeos, pero no solamente, sino el mundo rico, el mundo que tiene capacidad de tomar medidas estables con ese continente, si no vamos a tener un problema gravísimo, estable, no graciable. Oh, es que ahora hay hambre, no. Graciable, un plan Marshall estable, financiado públicamente, para arreglar, no a los regímenes dictatoriales que hay ahí, casi todos son dictaduras, sino al pueblo, a la ciudadanía, hay que darle, y lo tenemos que tomar muy en serio. Y eso, si no nos damos en serio, nos confundimos. Y estamos pasando un problema gravísimo. Nosotros somos frontera europea, aquí no vienen porque está el Teide, vienen porque es Europa. No vienen porque es España, vienen porque es Europa. El 80%, hay un estudio hecho, y yo estoy metido de lleno en estos problemas, quieren venir a Europa. De hecho, casi todos se van a Europa. Y después ha tocado un tema importante, Aarón, que es los menores. Primero, no sabemos quiénes son menores. Hay que comprar, vamos, hay que detectarlo, no por el carpo, sino estudiarlo bien quién es menor y quién no. Y segundo, por encima de ser inmigrante está que es niño. Es el valor a proteger. Y ese valor a proteger tenemos que hacer todos el esfuerzo por proteger ese valor. Y no lo estamos, creo que no se está haciendo. Pero es un problema muy serio que hay que tomárselo definitivo. Y es Europa. Europa no está haciendo, lo digo públicamente, Europa.
Pero y con esto acabamos, que José,
no está haciendo nada.
¿No les parece a ustedes que todo está muy bien, el plan Marshall para arreglar el problema de origen? Pero mientras que estamos recibiendo personas día a día, todos los días llegan gente, ¿no cree que la sociedad debería de alarmarse este tipo de afirmaciones? Porque decir en una televisión, un representante público, número dos de un partido de coalición canaria que tiene responsabilidades de gobierno en cabildos y en gobierno autónomo, que un personaje de este porte diga que está preocupado porque esos 6.000 menores que acompañan en Canarias van a compartir colegios y centros sanitarios, y que nadie en Coalición Canaria hoy salga diciendo
solo una cosa, porque hablas de Coalición Canaria, yo no soy nadie para defender, no soy voz autorizada, pero estoy convencido que ese es menos voz autorizada que yo, y no habla en nombre de Coalición Canaria,
porque lo deje claro Coalición Canaria,
porque a mí me está preocupando, pero bueno, ya yo espero y deseo que quien tenga la responsabilidad en Lanzarote y demás, que lo desautorice, porque además es un mensaje es un mensaje de odio, pero es que desgraciadamente se está generando
por eso
activamente, activamente, porque sin que salgan bocazas de este tipo, se está generando un odio.
Yo creo sinceramente que no.
Sí,
yo creo que
en los municipios.
Venga, que Santiago interviene poco porque le va a dar la mano.
En los municipios sí, termino con esto. En los municipios sí, y se está viendo los problemas que están habiendo últimamente en la Orotava con la ocupación de viviendas, no. Los problemas que están habiendo.
¿Por magrebíes?
Sí, pero es que al final, lo que llega a la población es. No odio, porque no es un tema de odio, sino es un tema de rabieta por lo que está ocurriendo.
Rechazo.
Y siempre es el despectivo es que son los negros lo que están haciendo.
Y también hay magrebíes. Venga, Santiago, que levanta la manita.
Que son negros.
Recientemente, hace un par de meses, hubo una asociación...
Pégate al micrófono, que se te va.
Llamémoslo vecinal, que se quejó al ayuntamiento del exceso de personas de color que había en el pueblo. Y al poco tiempo, una semana o dos semanas... 40 menas fueron trasladados a Arafo. Algunos de ellos bastante integrados con amigos en los colegios y en los colegios y con algunas familias. Y eso no se debe consentir de esta manera. Esta gente cuando ha venido los niños y se están yendo al colegio y encima se están integrando, hablaba castellano perfectamente, salía todos los fines de semana, salía con la familia. Yo creo que con
y de buenas a primeras van.
Porque una asociación de vecinos, en las cuales hay comerciantes, va y se queja. Venga, hombre, por favor.
En Santa Úrsula no metieron 100 menores porque hubo una manifestación en la puerta donde iban a alojarlos.
Yo sinceramente creo
que cero, el pueblo... Hay ciento y pico
de menores. El pueblo español, el pueblo es un pueblo, en general, es un pueblo acogedor, es un pueblo que no va... la gente mayoritariamente no es racista de ningún tipo. No hay que confundir ideas de algunas personas con ideas de nuestro pueblo. La gente normal, de cualquier ideología, es integrador, es gente receptora. España siempre ha sido receptora y creo que es importante que sea así. Otra cosa es que esto es un problema muy serio. Una cosa es eso y otra cosa es que es un problema muy serio que no vale media tinta y sobre todo no vale hacer política ideológica con este tema. Digo política ideológica, lo digo donde estoy, además, con unas ganas enormes de poderlo decir. No se puede hacer política ideológica, nadie tiene derecho a hacerla con este tema, sobre todo de los menores. Y los menores por encima de inmigrantes son menores. Y el bien a proteger siempre ha sido el menor. Y lo quería comentar porque yo creo que es así. Yo, desde luego, que hablo con mucha gente, por mi profesión, por muchas cosas, a mí nadie me... ¿Están preocupados que venga mucha gente? Claro que sí, yo... Y claro que está muy preocupado, pero muy preocupado. Porque no es la forma de venir.
Pero
está claro
cosa,
que esa forma no es la forma
es
de venir.
Una cosa es cómo enfrentamos ese problema cuando estamos aquí sentados hablando nosotros cinco y otra cosa es cuando al lado de tu casa te han puesto un edificio donde hay 40 menores.
Sí, pero al lado de tu
es
casa...
Es diferente la visión del problema.
Al lado te ponen una cárcel y no quieres que te la pongan. Y al lado te ponen un hospital y no quieres que...
Pero los menores no son delincuentes.
Ya, bueno, no, ni,
tenemos favor, que dejarlo aquí que José tiene prisa.
Por favor, ni lo nombre.
Sintonía. Santiago, Juan Carlos, Aarón, Don
oye,
Antonio.
Mucha felicidad a las Mercedes.
Sí,
hoy es día de prisiones. Mercedes. Lo digo porque me lo sé.
Mercedes y Merced.
Mercedes y Merced. Y felicitar al alcalde de Santa Cruz. Yo lo hago.
No, ya está, ha sido padre.
Ha sido padre, yo creo que un hecho bonito y es alcalde y yo le digo que
está contento, vaya, está contento.
Y pelo con el tema que hemos tratado.
Pero la madre también es
y está fomentando la natalidad.
Ah, no lo sé.
La madre también es política.
Yo no sé si es que no estoy medio despistado.
La madre
de
la madre del hijo de Bermuda.
Paula, creo que no.
No.
Bueno, yo la paternidad creo siempre no. Es una maravilla, es alcalde y bienvenido sea.
Un canario más, con lo cual el índice demográfico aumenta hoy.
Aumenta,
gracias
aumenta
a José Manuel Bermúdez.
Aumenta un poquito. Otro José Manuel Bermúdez.
Lo coge a José Manuel un poquito de edad.
Eso, vale, no pasa nada. Ese es otro ejemplo de que nos emancipamos tarde.
No, pero ¿qué edad tiene Bermúdez? Yo fui padre con los 45 años.
57.
Guau, pues prepárate. Prepárate, yo fui padre con 45
José
y ya empieza a resentirse los costillares para coger a los niños.
Nosotros fuimos conscientes.
Bueno, nos tenemos que dejar aquí.
Muchas gracias y buena semana para todo el mundo.
Sí, mañana a las 7 y media, José Rey al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten del norte, que está el día precioso. Hey.